En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Acaban de echar al Inter de Milán del Mundial de Clubes. Ha perdido 0-2 con el Fluminense brasileño y, por tanto, fuera del Mundial. El Fluminense, segundo equipo brasileño que se mete en cuartos de final. El otro es el Palmeiras, que juega esa ronda de cuartos contra el Chelsea. Así que el Fluminense conocerá a su rival esta madrugada con el partido que se juega a las 3 de la mañana, hora peninsular española, entre el Manchester City y el Al Hilal. De momento ya saben que están cerrados dos partidos de cuartos, Palmeiras-Chelsea y Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Esta noche quedará cerrado el otro, Fluminense-City o Al Hilal, y mañana se cerrará el último enfrentamiento de cuartos de final con lo que haga el Madrid ante la Juve y el Dortmund ante el Monterrey. El partido del Madrid es a las 9 de la noche. A esta hora, supongo, si no hay prórroga ni nada raro, pues a esta hora ya sabremos que cuál es el camino, la vida del Real Madrid, si se acaba la temporada para el equipo de Xabi Alonso o si continúa y avanza hasta los cuartos de final. Lo dicho, la cita a las 9 de la noche en el Hard Rock Stadium. Atención, porque tiene opciones de entrar en la convocatoria Carvajal, que hoy ha tomado la palabra después de un año entero sin estar con el equipo. Ha hablado y ha dicho esto.
Si te dijese hace mes y medio, te diría no me veo, porque por mis sensaciones no me veía estando aquí. A día de hoy sí que me veo para competir. Estoy contento, estoy sumando muchas sesiones, no tengo miedo, no tengo ningún reparo en entrenar fuerte, meter el pie, y para mí eso es lo más importante. Si el míster me pide jugar de extremo izquierdo, voy a jugar de extremo izquierdo. O sea que no, para mí no es algo que ni me preocupe ni mucho menos. Si el míster me dice, creo que este partido puedes ayudar de central, de lateral, de extremo, de medio, pues ahí voy a estar, o sea, disponible.
Tendría los, Carvajal extremo izquierda también tendría gracia, no estaría mal. A las 12:00 de la noche va a comenzar la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al partido frente a la Juventus. Por cierto, va a estar aquí, a las 12:00 charlaremos con él, Davide Ancelotti, el hijo de Carlo Ancelotti, ex segundo entrenador del Real Madrid y actualmente segundo entrenador de Brasil. No se pierdan la charla con Davide Ancelotti. Además, hay noticias en el caso Nico Williams. Sigue marcando sin duda alguna la actualidad del Barça. Hoy ha hablado del asunto el vicepresidente deportivo Rafa Yuste, que ha acudido a la asamblea de la Federación Española de Fútbol y ha hablado sobre si el Barça ya está en esa regla 1-1.
El Barça está con una situación económica sostenible cada vez mejor, así lo dicen las auditoras más importantes del mundo, con lo cual podemos hacer frente en caso necesario.
Pero la regla 1-1 todavía no está, ¿no?
Bueno, estamos a día 30, ¿no? Entonces, muy optimistas en todo.
Muy optimistas, pero evidentemente el Barça de momento no está en la regla 1-1, aunque aspira a ello. La Federación, por cierto, en esta asamblea ha publicado las fechas claves de la próxima temporada. La final de la Copa del Rey es el 25 de abril. 25 de abril, el día de la vuelta del último de la fila a los escenarios. Supercopa de España, del 7 al 11 de enero. 7 al 11 de enero. Y recordemos que la Liga comienza el fin de semana del 16-17 de agosto y termina el 24 de mayo. Bueno, pues estos son las fechas más importantes. El calendario se sortea mañana. Mañana ya sabremos todos los emparejamientos. Voy a saludar a los compañeros, es que están ya con ganas de hablar. Les veo que están haciendo gestos. Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Yo creo que nunca te había saludado el primero. ¿Qué tal estás?
¿Alguna vez cuando te quieres reír de mí?
No, pues estoy en son de paz.
Pero hoy no.
Ya me queda poco veneno. A estas alturas de temporada ya poquito. No. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Nacho Peña, hola Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? No veo a Carvajal por la izquierda, ¿eh?
No.
Y menos de extremo
no izquierdo. No lo veo.
Y extremo izquierdo.
Bueno, eso es, vamos, es un dislate auténtico. O sea. Roberto Morales, hola Roberto, muy
hola,
buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues están todos y van a comentar esta noche todos los asuntos importantes aquí en el partidazo. El Atlético de Madrid ha despedido en sus redes sociales a tres jugadores que terminan contrato. Son Azpilicueta, Reinildo y Witsel. Además, Aitana Bonmatí se ha reincorporado esta noche a la concentración de la selección española, que está en Lausana preparando el europeo femenino después de superar una meningitis vírica. Cata Coll ha sido baja en el entrenamiento por culpa de una amigdalitis. Y luego está lo del tenis, Wimbledon. ¿Cómo ha comenzado Wimbledon? Alcaraz ha necesitado 5 sets, 4 horas y 37 minutos para derrotar a Fognini en la primera ronda de este Grand Slam. Ha sido un partido donde, por algunos momentos, hemos visto la situación muy complicada. Hasta él la ha visto complicada.
Bueno, yo creo que creyendo. Ha habido un momento en lo que sinceramente lo he visto bastante chungo. Pero la verdad que bueno, sobre todo creyendo, ¿no? Al final ese cuarto set de él estaba jugando a un nivel excepcional, en el que me he girado varias veces al equipo y decir que no. Bueno, no encontraba huecos, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces ahí era el momento de seguir luchando, de seguir creyendo, de estar ahí y ver si en algún momento iba a bajar, ¿no? Hemos estado ahí, hemos creído y al final hemos acabado jugando a un buen tenis, lo cual eso no nos ha dado la victoria al final.
Lo que ha dicho Alcaraz después de este partido larguísimo, impoluto, impecable de blanco. Qué bonito es ver Wimbledon a todos los tenistas de blanco, sobre todo estos primeros días en ese contraste con el verde de la hierba de la pista central, que todavía no tiene nada, no tiene ni una calvita en ninguna zona. Es de verdad fantástico ver Wimbledon. No hay buenas noticias con Badosa, eliminada a las primeras de cambio. En la primera ronda, eliminada Paula Badosa. Y en el cuadro masculino, atención porque han caído Medvedev y Rune. Yo creo que iban por el lado de sí, Alcaraz los dos. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Iban los dos por el... ¡Hombre, Angelito García!
¡Hombre, Juanma Castaño!
Pero
tal,
bueno, acabas de llegar de Las Vegas ahora.
Ahora mismo. He bajado del avión y me he venido a verte.
Qué bien, qué detalle.
Sí.
No, estás mintiendo, no.
He aterrizado con retraso, casi pierdo el enlace, por cierto, en Chicago, pero he aterrizado a las 2:30 de la tarde, una cosa así.
Ah, bueno,
muy bien. Por cierto, estás hablando de Fritsch, de Medvedev y de Rune. Fritsch ha estado a punto de perder en el cuarto set, al final lo tiene 2-2 y le han pasado el partido mañana con un mosqueo increíble porque todavía quedaba margen, hasta las 12 de la noche se puede jugar al tenis en Wimbledon, y Medvedev está set abajo y quizá dos sets abajo,
sí,
con
ojo,
lo cual
ojo,
está cayendo todo una escabechina de favorito.
Y ha caído Tsitsipas, ¿no?
Tsitsipas también.
No, Tsitsipas es que ni ha jugado.
Sí.
¿Ha jugado?
Se ha lesionado.
Perdido dos sets y luego se ha retirado. Y el resto de españoles, yo tenía muchas esperanzas en Bautista, pero es verdad que debut contra, igual que Badosa, debut contra británicos es complicado, y los que se han ganado han sido Davidovich, ojo con él, que va a llegar por lo menos segunda semana, yo creo, y Cristina Busa.
Y Joao Fonseca.
Joao Fonseca ganó un partidazo muy difícil, un debut muy complicado que tenía hoy. Y lo ha sacado adelante.
Pues Zverev está jugando, está perdiendo efectivamente.
¿Sabes que en 22 minutos se acabó?
Sí, sí, pero por los vecinos, ¿no?
Por los vecinos.
Sí,
el
sí.
Curfew, que lo llaman, es decir, el toque de queda, sí. que no pueden seguir. Dicen los vecinos que les molestan al salir la gente y que hacen mucho ruido y demás. Y aquí mandan los vecinos de Wimbledon.
Son como los del Bernabéu.
Ruido Wimbledon.
Ruido Wimbledon.
Ruido Wimbledon. Es que hay cuenta de Twitter. ¿No?
Ya podían dejar hasta las 12 en el Bernabéu.
Pues el otro día vi un reportaje, no sé en qué cadena,
allí, ¿eh?
Yo creo que fue en La Sexta, un reportaje en el informativo de las pistas de pádel urbanas, los problemas de ruido que le están generando a muchos vecinos y a muchas oficinas, que claro
es que ahí suenan las paredes también,
que es insoportable. O sea, que
y
son muchas horas de golpeos, claro, y había una chica que tenía la oficina y justo detrás tenía la pista de pádel, que era de, no era de una urbanización, era de una empresa de estas de pádel y tal. Dices que están desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche
pim, pam, pim, pam, dándole al pádel. Es que, claro, tiene el sonido metido en la cabeza.
Teletrabajar.
O sea, que poca broma.
Tenía que teletrabajar.
Ya, pero a lo mejor su empresa no quiere.
Pues deberían agarrarlo.
Claro, no, lo que dicen es que...
cambiar la sede.
El pádel también es tiene lo suyo.
Problemático.
Hay una modalidad, el pickleball, que sobre todo se juega mucho en Estados Unidos, y es más ruidoso todavía, que está empezando a jugarse aquí en España.
Que las palancas sí que suenan.
Creo que es molestísimo, además, el golpe de la raqueta.
Pero en Estados Unidos está creciendo muchísimo, ¿eh? Lo juegan incluso los profesionales, Roddy, Agassi, compañía, lo
venden. Es lo que había en Roland Garros.
Lo que había en Roland Garros, sí, la pista que había en Roland Garros, sí, que llevan varios años poniéndola.
Sí, sí, sí.
Y aquí en Madrid, cuidado, que en la zona de Somontes y demás ya hay mucha gente jugándolo.
Muy bien. Bueno, pues este es el repaso polideportivo a lo que ha sido la jornada. Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Hemos estado contando en tiempo de juego la eliminación del Inter del Mundial de Clubes. Pues menos mal que están los brasileños sacando un poco la cabeza por los americanos. Aunque bueno, a ver qué pasaba con Monterrey frente al Dortmund y tal, pero vamos.
Sí, pero no ha dejado de ser sorprendente la eliminación de este Inter contra Fluminense. Todos los méritos al equipo de Renato Gaucho, que ha sabido jugar muy bien sus cartas desde el principio del partido. Ha marcado en el 3 y en el 93. El partido ha acabado 0-2 a favor de Fluminense, con un Inter... diríamos verdaderamente lamentable, físicamente en un estado terrible.
Yo creo que el Inter,
terrible,
quedó triturado en la final de Champions, pero triturado.
Yo directamente creo que la obra de Inzaghi y este Inter que conocemos murió el día del Barça. O sea, que pasó como pasó, que en 10 partidos 9 se los lleva el Barça, pues aquel día tengo la sensación de que el Inter acabó con esta historia. Ha dejado el partido tan tocado al vestuario que se ha pegado una rajada gorda a Lautaro cuando ha acabado el partido. Ha dicho... que quiere luchar por títulos importantes, que quien quiera quedarse en el Inter muy bien y a luchar, pero que el que no quiera, que se vaya. Ha dicho que necesitan jugadores que quieran estar allí, que llevan una camiseta muy importante y que necesitan una mentalidad excelente. O por favor, váyanse, ha dicho. O sea que han debido estar las cosas calientes en el vestuario del Inter. Ya te digo que se ha visto a un equipo absolutamente incapaz, atacando mal, defendiendo horrible, con un físico... terrible de principio a fin del partido. Lógicamente, con el 0-1 se han visto con opciones hasta el final, han tenido un par de palos, pero no han sido capaces de aprovechar esas ocasiones y Fluminense, que ha sido bastante inteligente en un partido bastante defensivo también, ha tenido ocasiones para hacer el 0-2 e incluso el 0-3, así que nada, vamos a esperar.
¿Qué tiene Fluminense?
Pues mira, Fluminense tiene a Jon Arias, a un colombiano que juega arriba, que es un muy buen jugador de fútbol, que lleva allí varios años, súper habilidoso, regateador, siempre vertical.
Thiago Silva jugaba atrás, ¿no?
Sí, bueno, no destacó tanto a Thiago Silva, que es el capitán del equipo, hoy ha jugado, no había jugado los anteriores partidos, porque Thiago Silva tiene 40 años
pero...
y está para guardar la viña, entre otras cosas, que cada vez que él juega, lógicamente, tienen que echar la defensa más atrás, porque él no está para correr para atrás. Pero lo principal que tiene es eso, que tiene a Jon Arias, tiene a un par de jugadores en el centro del campo, como Martinelli... y Bernal, que son los que fabrican un poco de fútbol con Hércules, que es el que ha marcado el 0-2, y tiene poco más, sinceramente. Lo que tiene es que tienen fe, que creen en lo que su entrenador, Renato Gaucho, les ha dicho durante todo el partido, y a base de defender y de aprovechar las contras que han tenido, se han llevado el partido, y ya esperan rival. Vamos a ver cómo acaba el Al Hilal Manchester City, pero Fluminense está ahí esperándoles en cuartos.
Hombre,
ya, hombre, yo antes de bajar a la redacción he dicho, hombre, por favor, ¿cómo Fluminense se va a cargar al Inter?
No,
con lo mal que está el Inter.
No es lo mismo, hombre.
Ya, mal que está el Inter, aún así pensaba que se lo llevaba delante.
Ahora, apetecía un Inter-Manchester City en cuartos, ¿eh?
Sí, pues no va a ser posible.
No va a ser.
Pero bueno, eso, que evidentemente
pero
esto no es un 99...
Fluminense al Hilal, como son Fluminense al Hilal.
Apetece
bueno,
menos.
Crecen las opciones de Guaje, dijo que esto se lo llevaba al Hilal.
Sí. Muy bien. Gracias, Mansilla. Un
a
abrazo.
A vosotros, un abrazo.
A las 3, ¿eh? Empieza ese Manchester City.
Hay que verlo, ¿eh?
Al Hilal. Hay que verlo.
Hay que verlo. Sí. Lo vais a ver, imagino.
Sí, claro. Sí, yo, mañana por la mañana, tranquilo.
Tú me estás volcado con el Mundial, lo vas a ver.
Yo no lo voy a ver. A esa hora, porque es que justo es la hora a la que me duermo. Entonces ya bastante alterado tengo yo mi vida y mi sueño como para encima que me la altere un Manchester City al Hilal de octavos de final del Mundial de Clubes. O sea,
a ver si ves mañana el Madrid.
Sí, hombre, mañana a las 9 de la noche. Estamos ahí en todo lo alto.
Ya me siento,
9 de la noche cenando.
¿Cómo no lo vas a
por
ver?
Supuesto.
Madrid-Juve, partidazo.
Hombre, es un gran partido.
Sí, partidazo.
Gran partido.
Y primera prueba un poco para el proyecto Xavi Alonso.
Ahora estamos en Miami, en la rueda de prensa de Xavi Alonso, enseguida cuando charlemos con Davide Ancelotti. Antes, el asunto que les decía de Nico Williams. No sé qué va a pasar con esto, pero hay algunas tensiones, hay algunas tiranteces.
¿Entre quién?
No, yo creo que es un juego de representantes, club, etcétera, y que acabarán poniéndose de acuerdo, pero de momento hay algo ahí que todavía no termina de encajar. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Exactamente, ¿qué es lo que no termina de encajar? ¿Qué es lo que falta para que, digamos, se hable 100% de Nico Williams como jugador del Barça?
Déjame decirte, vaya por delante, porque acabo de hablar con gente que está en la negociación, que dan por hecho que se va a hacer, que el fichaje de Nico Williams se va a hacer porque el jugador quiere venir sí o sí. El Barça lo que dicen es que están preparados para pagar la cláusula a finales de esta semana, esos 62 millones de euros con el IPC, pero el problema es que el Barça no le puede garantizar la inscripción en una o dos semanas, que es lo que les pide el agente de Nico Williams, que ahora se ha descolgado metiéndoles presión al club en este sentido, que quiere tener la ficha federativa asegurada y cuanto antes. Porque, bueno, ya sabía en las condiciones que estaba el Barça que todavía no opera con normalidad. Todavía no ha llegado a la regla 1-1, así que Deco, al representante de Nico Williams, a Felix Zainta, lo que le ha pedido es paciencia, margen para llegar a poder operar con normalidad, que seguro que lo tendrán, que computarán en los próximos días esos 100 millones de los asientos VIP y que van también a computar movimientos y salidas de jugadores, pero que no va a ser de forma inminente. Y ahora no entienden desde el Barça esta presión cuando fue Nico Williams, a través del representante, el que se ofreció para reactivar su fichaje. Y también, a través de compañeros, pidió la complicidad para que les hicieran llegar al presidente y a los directivos del Barça que Nico estaba como loco por venir. Lo que sospechan en el Barça es que la gente de Nico Williams, que representa a muchos futbolistas del club vasco, es que tiene que navegar entre dos aguas, y en este momento en que hay tanta tensión entre los clubes, lo que está haciendo es mostrar públicamente de esta manera.
Un poco de dureza con el Barça. Bueno, yo creo que también, Elena, tiene que influir que seguramente Nico Williams no quiere que esto se dilate y verse en la obligación de presentarse en los entrenamientos del Athletic, seguramente.
Claro.
Porque es que sería desagradable, si se va a ir, tener que ir allí una semana o lo que sea.
Pero el Barça, Juanma, le ha dicho que eso no tiene por qué pasar, porque si es necesario, el Barça a finales de esta semana puede abonar ya los 62 millones de su cláusula. Es decir, este escenario no tiene por qué vivirlo Nico Williams. Lo que pasa es que el Barça lo que no le puede garantizar es la inscripción inmediata. Sí que le han dicho que tendría la ficha federativa para debutar en la primera jornada de Liga, es decir, el 15 de agosto, pero no el 15 de julio. Es decir, le pueden pagar la cláusula, eso es una cosa, pero otra es asegurarle al 100% la inscripción de forma inmediata o en este mes de julio, que eso ya le han dicho que es casi imposible. Y paralelamente, Nico Williams está con Lamine Yamal de vacaciones, dicen, en Marbella. Y Lamine Yamal, que
no están juntos los dos en Marbella.
Sí, sí, Lamine ha ido a Marbella y me decían que Nico también, y que bueno, posiblemente se encuentran. Y Lamine, que no da puntada sin hilo, os acordaréis que el día 13 de junio, en esa reunión, Deco y Felix Zainta publicó un vídeo con Nico Williams, vestidos los dos con la camiseta de la selección, celebrando pues un gol. Y hoy ha vuelto a hacer lo mismo. Cuando han surgido estas informaciones, después de que surgieran estas informaciones de la presión, sí, del representante, también ha colgado esta tarde un vídeo celebrando un gol con Nico Williams en el marco de la Nations League.
Bueno.
Pero vamos, que aquí lo importante para la gente que
se
pregunte,
sí, que se
si
va a
fichar o no el Barça Nico Williams, a mí me dicen gente de la negociación que se hará y que se puede pagar la cláusula a finales de esta semana. Otra cosa es cuando se puede inscribir a Nico Williams.
Es normal que el representante del chaval quiera garantías,
sí,
¿no?
Claro.
Vistos los precedentes con Dani Olmo la temporada pasada, se tuvo que lesionar Christiansen, ¿no? Si no me equivoco, para que le inscribieran.
Sí, sí.
Y después tuvo que intervenir el Consejo Superior de Deportes, nada menos. Con lo cual, hombre, yo creo que vamos, si no es para correr a gorrazos al representante, si por lo menos eso no trata de tenerlo atado antes de que el chaval se meta, entre comillas, en un lío como el que se va a meter. Que
es
le va
verdad
a decir
que hay
no
más margen de tiempo, ¿eh?
O sea, estamos de su vida.
Estamos, hoy es 30 de junio todavía. O sea, hasta mañana no es 1 de julio. Y yo creo que el mercado se ha acelerado mucho con el Mundial de Clubes, incluso para los que no estaban en el Mundial de Clubes, como es el Barça, que ha acelerado lo de Joan García, lo de Nico y tal. Estas operaciones muchas veces eran de agosto, de llevar al límite
la negociación
sí,
pero se ha ido retransmitiendo desde el minuto uno, Juanma,
claro.
Ahora el jugador está contra la espada y la
pared.
Es
que yo creo que hay dos casos que son complicados. Uno era el de Joan García, que, claro, no podía estar con el Español en verano sabiendo que estaba para irse al Barça. Y Nico Williams, que por ser del Athletic, lo mismo. Son circunstancias especiales de decir, oye, no puedo estar en un ambiente, digamos, no digo que los clubes les vayan a tratar mal, pero en un ambiente tenso, sabiendo que voy a cambiar de aires. O sea, creo que eso también lo ha acelerado un poco. Los orígenes de Joan García y de Nico Williams. ¿Algo más que contar, Elena?
Que mañana se va a anunciar que Lamine Yamal va a lucir el dorsal 10 la próxima temporada. Va a heredar el 10 que deja vacante Ansu Fati. El anuncio oficioso,
¿cuál llevaba
de
ahora?
Hecho,
no me acuerdo.
El 19. Sí, el anuncio oficioso lo hizo el propio Lamine Yamal antes que el Barça, este fin de semana, en las redes colgando una foto de Maradona con el 10 en su camiseta, y el padre de Lamine lo remató con un mensaje que es inequívoco, donde decía: no solo te mereces el 10, te mereces muchas cosas más. El miércoles el Barça presenta la nueva equipación del próximo curso y ya será con el 10 de Lamine Yamal, que, vamos, no tengo ninguna duda que va a arrasar en ventas.
Sí, hombre, es lo suyo. Es lo suyo. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas de
bueno,
nuevo.
Ya te he saludado antes.
Sí. ¿Perdón? Mira, decía uno, imagino que a Nico lo que le hubiera gustado es que Deco y demás hubieran tenido cerrada la boca con que está deseando fichar. Que será así, pero no lo tendrían por qué decir. Le ponen en una situación chunga en Bilbao. Hoy el Inter ha demostrado ser un equipo mediocre que, si no fuese por un árbitro polaco, no hubiera ganado nunca al Barça. Sobre el Mundial decía otro también que la selección de Brasil estará mal, pero han metido a 4 equipos en octavos y a 2 en cuartos de final del Mundial. En Wimbledon y en el Reino Unido se respeta el silencio. En Madrid, en cambio, el camión de la basura pasa a las 2 de la mañana por Lavapiés. Dos formas de entender la vida. Otro nos decía...
Pero el camión de la basura... Vamos a ver una cosa.
También pasa por Londres, ¿no?
Claro, el camión de la basura tendrá que pasar en algún momento.
Bueno, pues a este oyente le molesta.
¿Qué quieren? ¿Que pase a mediodía el camión de la basura donde está y que genere atascos? Y...
Comparar Wimbledon con el camión de la basura, sí, en Lavapiés, la verdad es que...
Es un poco un caso extremo.
Es un poco injusto.
Bueno, sí. Los del pueblo, para 2 semanas hay tenis, podía ir un poco la mano.
Un poco injusto.
Otro decía, aquí Pablo desde Boston, que no se engañen, el pickleball es como el pádel pero en versión cutre. Y mira, y hay otro oyente en YouTube o telespectador que nos manda todas las noches lo que cena, y creo que lo voy a empezar a leer de vez en cuando, porque es curioso.
¿Todos los días te manda lo que cena?
Sí, lo pone por ahí por el chat y la gente le dice cosas y tal, y mira, dice, con vuestro permiso no os enfadéis conmigo, me estoy comiendo ahora mismo un plato de arroz meloso con gambones y pulpo acompañado con una cerveza Estrella de Galicia. Joder, viva la cadena COPE.
Qué rico.
Muy bien cenado, ¿eh?
Pero cena siempre cosas con
para hacer lunes.
Escucha, si cena eso el lunes, el día Nochevieja, ¿qué hace?
¿A esta hora? ¿Está cenando eso? ¿Hasta ahora?
Sí, no sé si será verdad, pero todas las noches cena.
Da igual, nosotros vivimos en la ilusión verdad, de que sea verdad.
La verdad es lo último que nos importa.
Claro, desde luego.
Efectivamente. Ah, se me olvidaba esta declaración de Rafa Yuste, hoy el vicepresidente del Barça. Cuando ha estado en la asamblea de la Federación Española de Fútbol hablando de las relaciones con el Athletic, al que él insistentemente llama Bilbao.
Lo que hay que hacer es destensar, y en este caso por parte del Bilbao, porque lo que están haciendo es una presión sentimental para mí, que no puede dar lugar a ningún tipo de felicidad a los socios del Bilbao. Los socios del Bilbao son socios inteligentes y saben que, oye, cualquier jugador en España, en el mundo, si quiere marcharse de un equipo, se va. Y si no, se queda.
Son los socios del Athletic. Efectivamente, son inteligentes. Y no les gusta nada, señor Yuste,
ya,
nada,
pero,
que les llamen
Juanma,
el Bilbao.
Yo conozco a
no,
a
no, que no,
Yuste,
que no lo ha hecho.
Te digo que no,
no
creo que tenga ninguna...
No, de la misma forma que Simeone, de la misma forma que creo que Simeone lo ha hecho alguna vez, con un poco de mala leche... Creo que Yuste...
Pues casi
lo hace...
es peor. Casi es peor no hacerlo a propósito que hacerlo a propósito, porque demuestra un desconocimiento total de total. La bueno, historia bueno, del fútbol no. español, de un equipo histórico que se llama Athletic Club.
Juanma, te digo que estoy en desacuerdo.
Es casi peor.
Masip, claro. Laporta y Yuste, los tres están repetidamente hablando del Bilbao.
No, es que...
Cuando los tres lo hacen, a mí sí me parece algo a propósito.
Precisamente el Barça, que es un club que defiende tanto la identidad propia, las circunstancias especiales... Bueno, pues es el Athletic Club. Es que es muy sencillo.
Bueno, yo te digo que en el caso de Yuste... creo
y
que
otra vez, ¿vale? Mónica, que no Mónica, que es muy buena persona, ya lo sé, pero que diga Athletic
Club... confundir.
No, confundir.
O lo mismo estar en una guerra...
¿Cuántos años lleva en el fútbol Yuste, Mónica?
Lo mismo estar en una guerra y lo hace a propósito, porque que lo hagan, no sé si a propósito, pero Laporta, Masip y él, no parece casual,
los
¿no?
tres permanentemente nunca han dicho Athletic y permanentemente dicen el Bilbao.
Si lo sigue diciendo es por ahí. Quiero decir, porque ya le habría llegado que la gente está comentando que no gusta que digan el Bilbao. Entonces, si lo siguen diciendo es por algo. No creo que seas plena inconsciencia.
Sí, es raro.
Y al Sporting, ¿qué le llama? ¿El Gijón? Y claro,
es que hay gente todavía
Racing,
que dice...
le llama el Santander.
El Santander, el Coruña...
El Coruña lo decimos en Vigo para molestar.
Para molestar.
Para molestar, claro. Única y exclusivamente.
Claro. Pues eso, pues hay, es que
hay gente que dice el Osasuna y es Osasuna, o sea, es bueno, que no
es ya es distinto.
Es más sutil.
Ah,
claro.
Bueno, no, dile a los de Pamplona si es igual o no.
Joder, Mónica, vaya noche que tienes hoy,
pero Mónica,
vaya nochecita, Mónica.
Es una tendencia yo por llevarlo clarísima.
Es más sutil decir el Osasuna que decir el Bilbao.
Sí, hombre.
Es más sutil.
Sí. Bueno, pues 11:54, hora menos en Canarias. Enseguida charlamos con David Ancelotti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas. Pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿El truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
A 5,95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit. Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente: busco piso para comprar, no importa estado, me urge, abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE. Con Pilar García Muñiz. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Nacho Peña, Roberto Morales, Luis García, está Miguelito. Miguelito, exactamente desde dónde estás. Muy buenas.
Muy buena, Juanma, pues ya estamos en el Hard Rock Stadium porque hay que cubrir la rueda de prensa de Xabi Alonso. Mañana hay partido y acabamos de
llegar. Vale, perfecto. Aquí. Pues luego hablamos de lo que diga Xabi Alonso en rueda de prensa, que evidentemente vamos a estar muy pendientes. Pero hoy en este estudio, lo hemos dicho en el arranque del programa, nos visita un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. Y bueno, yo creo que, no sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti.
Buenas
Hola,
noches.
David. Muy buenas.
Gracias.
Muy buenas, bienvenido, muchas gracias por venir.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Sí, ¿habías estado en alguna radio alguna vez?
En alguna radio no. O sea,
¿nunca?
Es inédito, no, pero bueno.
Es que no es increíble, ¿eh?
Yo estoy
a gusto. ¿Estás a gusto?
Sí.
Bueno, lo importante es que estés a gusto cuando te vayas, porque claro, ahora solo faltaba...
ahora es fácil, ¿no?
Claro, sí, ahora sí. Empezaríamos mal.
No tengo dudas.
Oye, pues empiezo por ahí. Qué pena, podíamos habernos conocido antes, joder. Y es que a veces hay una como un búnker, ¿no? Entre vosotros y nosotros que impide que nos conozcamos más personalmente.
Sí, bueno, hoy puedes aprovechar, aquí estoy,
¿vale?
A tu disposición y de verdad, un gusto estar aquí y charlar un poco con vosotros.
Tienes 35 años, es lo primero que me ha sorprendido. Yo te hacía mayor, porque claro, cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, como tú ya tenías en el
sí.
Real Madrid, te imaginas que
claro,
mayor.
Te haces mayor,
sí.
Sí. O sea, porque también te salen las canas y eso, ¿eh? Yo
sí.
Estoy a... En estos 4 años me he hecho mayor, ¿eh?
¿Sí?
Si tú me ves cuando he llegado aquí en 2021... ¿Y ahora?
Lo que se hace ahora con los entrenadores, ¿no? Que cuando empiezan en el banquillo, Luis Enrique, Xavi, todo esto que dices tú. Y luego son todos... No, pero tu padre...
El único es mi padre.
Pero tu padre lo lleva bien, ¿eh?
Igual, siempre igual.
Siempre igual. Sí, sí. ¿Eso es qué? ¿Es que sufre poco?
Bueno, el pelo también.
El pelo, sí.
Claro, porque él tiene el pelo blanco, entonces no se nota...
Sí, 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 sí. ¿Y tú eres como tu padre? ¿O sufres
¿en qué
más?
Sentido?
¿Quién sufre más en el banquillo, tú o tu padre?
Yo lo expreso un poco más. Soy un poco más inquieto. El hecho de ser segundo también me permite moverme más, ser un poco más inquieto. Él sufre por dentro. Gran sufridor por dentro, mi padre. Por fuera lo disimula bien, pero dentro sufre.
¿Cómo es la relación con tu padre? Para empezar, ¿te molesta que yo diga tu padre todo el rato en lugar de decir
no.
Ancelotti? Porque
No, me da igual, o sea, no cambia nada. La relación es muy buena, padre e hijo es buenísima, o sea que a mi padre no le gusta el conflicto en general. Entonces, como hijo no hemos tenido una relación conflictiva, hemos tenido una relación buena, tranquila, ha sido un ejemplo extraordinario, me ha dado... me ha enseñado muchos valores que creo que representa muy bien y a nivel profesional es otro tipo de relación. Es una relación mucho más conflictiva en el sentido de que él necesita ese tipo de conflicto y yo creo que es mi tarea también, ¿no? El poder meterle caña en el sentido de que tengo que generarle dudas.
¿Te hace mucho caso o te hace menos caso del que tú quisieras que te hiciera?
Buena pregunta. Creo que me hace bastante caso. Siempre uno quiere que se le haga más caso en mi posición, pero sé llevarle al límite, creo. Sé dónde está el límite también, que es importante. Y él, como confía mucho en mí, se deja llevar hasta el límite y sabe que yo reconozco dónde está el límite.
¿Cómo hacíais las alineaciones del Madrid? ¿Cómo se hacen?
Bueno, primero el portero, normalmente.
Vale, bien.
Luego los defensas y
luego
los demás.
Luego el delantero, pero...
No, lo hacíamos... No es que hay un momento donde se decide la alineación. Seguramente hay un momento donde se hace oficial a todos los grupos de trabajo.
Sí.
Antes de hacerse la oficial a los trabajadores, claramente. Y a los jugadores, claramente. Pero es una decisión que va maturando durante los entrenamientos previos al partido, ¿no? O partidos anteriores.
¿Y alguna vez él ha cambiado una alineación que tenía en la cabeza porque tú lo has dicho, no, mejor que juegue este y no el otro?
Bueno, a lo mejor la duda que le hemos implantado, no solo yo, pero todos los trabajadores, los otros miembros del cuerpo técnico, le ha hecho cambiar idea, seguramente.
¿Mm?
Sí, sí, sí. Son cosas que pasan, ¿no? Que también tienen que pasar, creo. Y demuestra su capacidad para escuchar también.
¿Los cambios? ¿Eran más cosa tuya que de él?
No. Los cambios los hace él. Yo estoy ahí porque el entrenador está metido en muchas cosas, tiene que pensar muchas cosas. Y el segundo, claramente, le doy ideas sé cuándo no es el momento de ir a hablar con él, sé cuándo es el momento de ir. Somos dos asistentes. Francesco Mauri es el otro. Yo cuando sé que no me está haciendo caso, mando a él. Porque a él a lo mejor le hace más caso porque una voz distinta en ese momento, ¿no? Entonces es siempre intentar meterle muchas ideas sin hacer confusión siempre, pero el cambio, la decisión es suya. Nosotros estamos para ayudarle.
¿Cambia la relación de un segundo entrenador con los jugadores cuando el segundo entrenador es el hijo del primer entrenador?
No, cambia dependiendo del tipo de entrenador. En este caso es un entrenador, mi padre, que habla constantemente con los jugadores. En todos los momentos del entrenamiento, en las pausas, en los momentos donde estamos fuera del campo. Entonces eso es importante, no tanto que yo sea el hijo o no, es cuánto habla el entrenador con los jugadores. Entonces desde ahí luego tu manera de comunicar con ellos cambia seguramente. Yo soy un segundo entrenador que necesita menos esta parte porque él la ocupa mucho, ¿sabes? Es uno que le importa mucho y basa todo su método desde la relación humana con el jugador. Entonces yo me puedo centrar más en otras cosas.
Más aspectos exclusivamente técnicos.
Cuidar todos los detalles, que no se le escape ningún detalle. Es un entrenador muy experto, con mucho conocimiento, que las ha visto todas. Y no, tengo que hacer que no se le escape nada, que no dé por hecho nada, porque los rivales se preparan. No solo en la Liga Española, donde todos son muy preparados, pero en Europa, en todos los partidos son difíciles de ganar y que... O sea, nuestra tarea de cuerpo técnico es que no se le escape nada.
¿Alguna vez has pillado a un jugador rajando de tu padre?
No, porque no paso por el vestuario. Poco.
¿Tú no entras en el vestuario?
Hombre, antes del partido sí. Tengo que dar indicaciones.
No, pero a lo mejor en un hotel, antes de entrar en una comida, en un avión.
Bueno, me entra por aquí, me sale por ahí.
¿Pero lo has oído?
Lo digo.
¿Sí?
Puede pasar que un jugador se esté quejando, yo paso por ahí, es normal, pero nunca se lo diría, ¿sabes?
No, no le calientes la cabeza.
No. Ya tiene bastantes cosas y en el día a día no paso por el vestuario. Después de un entrenamiento, si un jugador... Es un espacio para los jugadores.
Tu padre es muy bueno en las comparecencias de prensa. Es una persona que ha ejercido muy bien como portavoz del Real Madrid. ¿Tú veías sus ruedas de prensa?
Siempre, todas.
¿Todas enteras?
Desde que soy pequeño, todas. O sea, si no puedo, claramente no, pero cuando puedo, siempre. Aunque también las entrevistas después del partido...
¿Y le ayudas? ¿Le corriges
algo?
No,
ahí no tiene que aprender de mí, seguramente. O sea, al revés. Me gusta mucho aprender de lo que dice él y cómo regatea vuestras preguntas, que son complicadas. Pero yo ahí no le puedo seguramente decir nada. O sea, lo hace muy bien.
¿Cómo nos ve él a nosotros?
Muy pesados. No,
tiene razón.
No, yo
creo... Es que hablaba mucho, claro. Es que son muchas veces por semana.
Sí, son muchas veces y allí al final tienes que siempre hablar de los mismos temas. No es fácil no ser aburrido. Pero creo que al final él tiene capacidad de comunicar desde el respeto para la persona, ¿no? Entonces... se genera siempre un ambiente positivo en las ruedas de prensa. Difícilmente he notado crispación a la hora de hacer una entrevista con él. No sé, dímelo tú. Sí, yo creo que el ambiente siempre ha sido bueno.
No, ya te digo, que le hemos siempre destacado como una persona cordial, incluso en las malas,
sí.
Es donde se ve a la gente, ¿sabes? Porque a tu padre se le ha dado... También ha tenido críticas a pesar de los títulos. Este año, por ejemplo, ¿lo ha pasado peor? ¿Lo ha pasado mal? Con las críticas y tal, porque él sí de vez en cuando soltaba alguna cosa en
mi padre, hay momentos donde lo pasas bien, donde lo pasas mal, no solo este año, en todos los años anteriores también. Incluso si han terminado con títulos mayores. No lo he notado particularmente...
¿Cuál ha sido el momento más difícil en el Madrid?
De estos 6 años,
sí.
O 4 años. Que la primera etapa...
De la última, hablemos de la última etapa.
De la última etapa. El momento más complicado. Personalmente, el primer año después de perder con el Barcelona 4-0 en casa. Incluso si al final éramos líderes y todo, ha sido un golpe inesperado y allí ha sido duro. Porque había que levantarse ya, porque nos jugábamos todo todavía. Éramos líderes en la Liga y estábamos en la Champions.
Bueno, se ganó la Liga y la Champions.
Se ganó la Liga y la Champions, sí.
Después de esa derrota.
Hubo,
hizo Pedri un partidazo tremendo en el Bernabéu, me parece, ese día, ¿no? Fue un...
Bueno, jugó, sí, jugó Ferran un buen partido, jugó Aubameyang también, Dembélé. Fue un partido complicado para nosotros y allí había que levantar cabeza rápido porque te podía pasar factura y no... Entonces ha sido difícil también gestionar el momento y levantarse porque al final el primer año nuestro no es que conocíamos tan bien los jugadores como en las siguientes temporadas. Mm. Entonces allí sí que lo hemos pasado mal.
¿Peligrasteis muchas veces?
Bueno, en Madrid peligras todos los días. O sea, ¿en qué sentido
no,
peligramos?
Peligrar de verdad, decir, buf, si veo a Florentino por el pasillo, mejor no quiero cruzarme con él.
Es que cuando estás en el Real Madrid, la exigencia te hace sentir así todos los días. Y es el secreto que tiene ese club, que es por eso que es tan exitoso. Porque no solo los que estamos allí como entrenadores y cuerpo técnico, sino que todos los trabajadores del club tienen esa inquietud, que tienen que rendir al máximo.
Sí, pero yo me refiero a situaciones de verdad de decir, esta semana, cuidado, que a lo mejor hablan de nosotros y podemos caer.
No, porque es constante esta sensación. No sé si me explico.
Sí, claro.
No hay un momento puntual donde dices, si perdemos el próximo partido. Eso no lo piensas.
Vale.
O no lo quieres pensar.
¿No ha habido una situación límite que pensabais que Florentino podía destituir a Carlo en algún momento concreto?
A lo mejor la ha habido, pero nosotros desde dentro no la hemos vivido así.
No, no os lo han transmitido en ningún momento ni habéis tenido esa sospecha.
No.
¿Cuál ha sido tu relación con Florentino Pérez? ¿Qué tal te llevabas con el presidente?
No, mucho respeto y a veces... Venía cuando venía a saludar en Valdebebas o después de los partidos.
¿Te imponía?
Un cambio de.
Con él?
Bueno, seguramente le tienes un respeto. Es el presidente de la entidad, una entidad tan grande y. Sí, seguramente sí. Mi padre tiene una relación mucho más. ¿Cómo se dice? Convivial con él.
Sí.
Se tutean. Claro. Yo un poco más, claramente. Más distanciado y. Si preguntan,
lógico.
Tiene toda la información, pero no.
¿Y con qué jugadores has tenido mejor relación?
A nombrar a un jugador no es justo, porque no he tenido problemas con nadie. Entonces, he tenido buena relación con todos, de verdad.
Sí,
ningún
pero
problema
si
con
abro
nadie.
Tu WhatsApp, sabes que viene el historial un poco de la gente con la que más te WhatsAppeas. ¿Quiénes salen ahí? ¿En tu WhatsApp quiénes salen de...?
Todos.
Todos, no te puedo...
Hombre, que un mensaje por lo menos se lo he mandado a todos.
Sí, hombre, ya, pero...
Pero es difícil. No puedes establecer una relación de amistad. Porque es una relación profesional. Tienes que mantener una distancia. Tienes que tomar decisiones. Eres el hijo del entrenador. No hay relaciones de amistad. Hay relación de grandísimo cariño y respeto. Jugadores que no están allí les considero amigos, con que he trabajado en otros clubes también. Pero cuando hay ese vínculo de tener que decidir si este jugador juega o no, o aconsejar al entrenador para que decida que él juega o no, no quiero que la relación llegue a ser una relación de amistad. Entonces no tengo jugadores que sean mis amigos. No les considero amigos.
Este año, ¿cuándo os dais cuenta realmente de que se acerca al final? De que no vais a continuar a pesar de tener contrato la próxima temporada. ¿En qué momento?
El momento en el que, a final de temporada, cuando se acercaban los últimos partidos, ya sabíamos que los caminos se iban a separar.
¿Pero más por lo que decía la prensa?
Bueno, por lo que decía la prensa, por las sensaciones y por lo que mi padre también claramente hablaba con el club. Mm. Que había llegado el momento, yo creo que lo sintieron todos, de que era natural un cambio. Después de 4 años y de haber conseguido tanto, creo que ha sido el momento adecuado para mi padre, para Real Madrid, de separarse. Porque conseguir una despedida así en el Real Madrid, soy consciente de que es muy difícil. Entonces lo valoramos mucho, muchísimo.
Mm. Fue muy emocionante la despedida.
Fue muy emocionante, sí. Y nosotros somos muy emotivos, tanto yo como mi padre. Entonces fue un día muy cargado de emoción. También porque coincidió con la de Luca, de... Entonces fue bonito. Al final es más, te queda más el sentimiento positivo de empezar a realizar lo que de verdad se ha hecho en estos 4 años. Que Porque hasta que estás ahí no te das cuenta, porque siempre quieres más y más y más, porque lo que te lleva el Real Madrid es siempre querer más. Entonces cuando paras un momento ya te das cuenta de que... Y luego el agradecimiento de la gente, claramente. No solo en el estadio, pero por la calle también. Te das cuenta. Mm. Y es un sentimiento muy bonito. Sí.
Bueno, tú eres un enamorado de España. Estás en, sí. Casado con una española.
Sí.
Tus hijos son españoles.
Son, sí, bueno, han nacido en Italia porque coincidieron con la época de Nápoles.
Ah, es verdad.
Pero sí, son, bueno, hablan... castellano, italiano, pero más castellano, claramente.
Uh-huh. ¿Y tú base ahora dónde está? ¿Dónde vas a vivir?
En Madrid.
Porque estás en Madrid. Tú,
sí. Mi padre está en Brasil, ¿sí? Viviendo, y su cuerpo técnico estamos un poco repartidos por Europa para seguir todos desde cerca los que tenemos pensado.
Uh-huh. ¿Y cómo es tu trabajo ahora?
Es distinto. El trabajo de selección es mucho más de observación de que del trabajo de club. Es mucho menos... intenso, el tiempo es más, todo más concentrado. Entonces, la hora de la concentración de la selección, todo va a 2000 por hora. Las emociones son mucho más intensas porque no están diluidas. Mm. Cuando tú tienes 70 partidos al año, es distinto. Mm. Es completamente distinto, lo estoy disfrutando. Es verdad que un poquito el trabajo del día a día, estando acostumbrado como yo a los entrenamientos, las tareas, es distinto, te tienes que acostumbrar, pero voy a sacar lo máximo de la experiencia. Mm. Aprender un idioma nuevo, hay muchas cosas positivas.
Otro idioma más, pero si ¿cuántos hablas? ¿Hablas italiano, castellano, inglés?
Alemán.
¿Alemán?
Francés.
¿Francés? Y ahora portugués.
Bueno, lo estoy estudiando.
Puedes abrir una academia cuando, si no te va bien en el
o sea,
fútbol.
O en la radio, si me llamas.
En la radio, de traductor, claro. O lo que... Sí, sí, para cualquier cosa.
Sí. Que,
te iba a decir, tú estuviste a punto de ser primer entrenador del Rangers.
Bueno, no...
¿Estuvisteis en negociaciones?
Estuve hablando, sí, no solo con ellos. Hubo ofertas, hubo conversaciones con otros clubes. Es verdad que cuando acabó la temporada... tenía esa propuesta, que siempre la he tenido en la cabeza, de ir con mi padre, que la considero, bueno, de hecho luego he decidido así, pero la consideraba siempre muy importante, pero tenía esa inquietud de ver por lo menos si había algo que me llamaba especialmente la atención para poder rechazar esa oportunidad. Y no la ha habido, no se ha dado, pero bueno, estoy agradecido a los clubes que han sido interesados y todo. Pero creo que considero que ahora mismo tener ese objetivo y ese sueño junto con mi padre era lo mejor para mi carrera.
Eres bastante discreto en tu lado público, en redes sociales y todo eso, no eres como muy activo, ¿no?
O sea, no, no me gusta.
¿Por qué? ¿Te proteges un poco de lo que hay ahora, sí, en las redes, de ese hate, de esa, sí, mala educación, de esas faltas de respeto?
Estoy de acuerdo. Una parte también es por eso. No soy uno que le gusta mucho poner público lo que hago en privado, salir mucho, pero la parte que dices tú es importante. Si la puedo evitar, para mi salud mental, prefiero evitarla.
¿Eso es porque te han hecho daño en algún momento?
Sí, como creo a todos, pero a mí también, me ha afectado. Luego, creciendo, te haces mayor y aprendes a convivir, a entender que no le puedes gustar a todos, pero seguramente hace daño.
Las faltas de respeto que has sufrido siempre han sido en esa dirección. Porque eres el hijo de, no por algo concreto. O sea,
no, claro. Solo por eso. Mm. Solo por eso, sí.
¿Eso les vale como argumento?
El nepotismo, claramente, sí, porque el apellido va por delante. Entonces, no digo que es correcto, porque no lo es, pero es normal que haya ese tipo de comentarios. Mm.
¿Y tu padre qué te decía? Cuando te veía así afectado por ese tema.
Mi padre ni siquiera hemos hablado del tema.
¿No?
No. Al revés. Él creo que me ha dado responsabilidades incluso cuando yo no me lo esperaba. ¿Sabes? En el Bayern, por ejemplo, tenía 24 años y me ha dicho, mañana eres tú mi segundo. Cuando yo no era el segundo, era un asistente más. Y cuando te dan la responsabilidad, sí, la tienes en las manos, tienes que crecer. Entonces, en eso él me ha ayudado mucho.
Oye, te voy a preguntar por cosas concretas.
Sí.
Por ejemplo, a tu padre le dieron este año el premio a mejor entrenador del año. y no fue a recoger el premio porque entonces hubo una decisión de club de que por lo de Vinicius, que no se iba y todo eso. ¿Debió ir Ancelotti a recoger ese premio?
En ese momento no lo sé. Si el club ha decidido así, él creo que seguramente ha hecho bien en escuchar lo que le ha dicho el club.
¿Pero le dolió?
No, no. No es muy de premios personales. No es muy de premios personales porque luego le llegó, ¿eh? Lo tiene en casa. El vale. Balón de Oro lo tiene.
¿Lo tiene?
Sí, sí, lo tiene. Eso no se le escapó.
Vale.
No, no fue a recogerlo, pero lo tiene. Hmm.
Otro tema. ¿Cómo habéis gestionado todo lo que se... todo lo de Vinicius? O sea, es que... todo lo que ha pasado con Vinicius. Han pasado muchas cosas en estos años con Vinicius. Que si el racismo, que si los enfrentamientos en el campo con las gradas, que si los rivales, los árbitros... que os volvía locos. O sea, tengo la sensación de que era incontrolable, que ni vosotros mismos sabíais cómo contener a Vinicius.
Sí, pero nos ha hecho ganar dos Champions. Se ha metido gol en las dos finales también. Nos ha hecho ganar muchos partidos. O sea, yo me quedo con eso. Luego es verdad que la prioridad ha sido con él desarrollarle como jugador. Primero, tener... trabajar con él para que mejorara lo que le faltaba cuando llegamos. Ha tenido un desarrollo importante y lo que pasaba fuera del campo, creo que lo que podíamos hacer era seguramente estar de su lado. Es una persona muy competitiva, extremadamente competitiva, que en el campo necesita el pique, a veces se pasa, pero es una persona de buen corazón. Nosotros que le conocemos lo sabemos en el día a día, es un trabajador, es uno que de verdad no tiene, es una buena persona Vinicius. Lo que nosotros intentamos hacer, como te he dicho, es desarrollarle como jugador. Y luego todo el resto nos lo ha dado él a nosotros, solo podemos estar agradecidos.
Pero había veces en los partidos que Carlo se volvía loco con él, o sea, sí. le echaba la bronca.
Intentaba ayudarle, seguramente él, lo que ha intentado hacer con Vini siempre ha sido estar de su parte, a veces ha sacado un poco la parte dura que a lo mejor consideraba necesaria en ese momento, pero que... Nosotros, el entorno, siempre ha intentado estar de su lado porque considerábamos que para él lo mejor que podía tener desde dentro era apoyo y no que le echaran la bronca. La bronca ya se la echan bastante cuando... desde fuera.
Desde fuera. Mm.
Vosotros, o sea, el ambiente.
Sí, todo. Sí, ha habido muchas críticas.
Entonces, desde dentro...
Tratabais de protegerle un poco.
Claro, porque ayudarle. Es uno de los nuestros. Mm. Entonces, tenemos que protegerle. Mm-hmm. Ese era un poco el mensaje.
¿Qué ha pasado con Rodrigo?
¿En qué sentido?
Hombre, pasó de hacer un año extraordinario a tener un final de temporada donde no ha jugado y unas circunstancias un poco extrañas. Y está el chico está mal.
Sí, no ha podido rendir a su máximo nivel. Es verdad que estás hablando quizás del último periodo de Rodrigo, sí. Porque es otro jugador que si miramos nuestra etapa nos sí. Ha dado muchísimo.
Te hablo desde enero.
En los momentos memorables de la etapa de nuestra, buenísimos. Está allí siempre. Entonces, ahora nos interesa también porque Rodrigo es un jugador de la selección brasileña, importante para la selección brasileña, y nos viene bien seguirlo desde cerca. Uh-huh. Y seguramente esperamos que pueda rendir a su mejor nivel. Seguramente está en el lugar adecuado para poder rendir a su máximo nivel. Ya lo ha hecho. A lo mejor no está pasando por su mejor momento, pero no tenemos ningún tipo de preocupación con él y sabemos que va a ser importante para el Real Madrid y para la selección también.
¿Te molesta cuando se dice ahora, no, con Xavi Alonso van a defender todos?
Sí.
¿Que sí te molesta?
Que no, que es normal. No, sí que te he entendido.
Vale. No, te digo que sí, cuando dicen ahora, no, con Xavi Alonso van a defender todos. Les va a poner las pilas a los de arriba para que bajen y tal. Yo digo, joder, también se lo dirían antes, que había que,
sí, no,
que echar una mano.
Ahora es normal que cuando hay una novedad, ahora viene Xavi con todo su cuerpo técnico, hay una nueva manera de trabajar en el día a día, creo que es normal que haya entusiasmo porque hay la novedad y esto no me molesta para nada, es absolutamente normal. Xavi tiene es más que capaz de detectar los que serán los problemas y pondrá su arreglo, como nosotros hemos intentado poner arreglos a los problemas que detectamos.
¿Pero
¿no?
¿Tú has visto los partidos del Madrid en el Mundial de Clubes?
He visto dos, porque uno era a las 3 de la mañana, no lo he visto.
¿Corren más que con vosotros o no?
Hay que ver los datos, no lo sé. No
¿Tú
lo
qué
sé,
crees?
Pero depende.
¿Pero ves alguno que dices tú, mira este cómo corre ahora?
Bueno, no.
No.
No soy, no. De verdad, que no. Pero bueno... Si pasa, te lo digo, pero no. En estos dos partidos, sinceramente, no. Hmm. O sea, he disfrutado de los partidos como un aficionado, por fin sin sufrir.
¿Quieres que gane el Madrid el Mundial de Clubes?
Seguramente.
Sí. ¿Eres un madridista?
Soy un madridista más. Sí, soy un madridista más.
Todos pensamos que Carlo Ancelotti volverá al Madrid de algo. No sabemos de qué, pero
espero
que...
por él, sí.
Sí.
Yo espero por él que pueda volver un día, sí. Porque significa que lo ha hecho bien aquí. Entonces, le deseo.
¿Pero
siempre...
en qué figura le ves?
¿Yo?
Sí.
Bueno, eso no soy yo para.
No, hombre, no,
porque
pero...
te tengo que. No.
No, hombre, pero.
Seguramente representa el club bien. Representa los valores del Real Madrid. Entonces, puede ser una figura. Luego, la responsabilidad es que tendrá, no sé, el contrato no se lo haré yo.
No,
pero...
hombre, por supuesto. No, pero me refiero que si le ves más en a ver... en
yo
un
creo que él...
Un director deportivo, pues dices tú, pues a lo mejor no le apetece estar pendiente de todo el mercado.
Sí.
Representante institucional del Real Madrid, para ser el representante del Madrid en FIFA, en UEFA, en todas las competiciones, pues seguramente a lo mejor le apetezca más a él también. ¿Sabes?
Sí,
¿no?
Depende también cuántas ganas tienes de seguir entrenando, porque... Nunca se sabe, mi padre puede seguir entrenando, ¿eh? No ha dicho que... O sea, no ha dicho claramente...
Sí, sí, que Brasil es su última etapa, ¿no?
Ahora mismo está allí y vamos a ver qué pasa. En el fútbol nunca se sabe, o sea, en el sentido de que... Yo se lo digo siempre, si quieres entrenar hasta 100 años, puedes entrenar hasta 100 años.
¿Por qué?
Porque es capaz, porque es muy bueno, ¿sí?
Ahí...
Sí. No conmigo, porque si no... Y él tiene 100 y voy a tener 70. Entonces, no, espero haber empezado ya.
¿Es el mejor entrenador del mundo?
Para mí, mi padre es el mejor entrenador, sí. Claro.
¿A quién pondrías en el 2?
¿En el 2? ¿Ahora mismo? ¿O en la historia?
No, ahora mismo.
Xavi Alonso.
¿En serio?
Para mí, Xavi es muy bueno, sí.
Me acabas de dejar flipado con esta respuesta. ¿Sí?
Sí.
No lo dices por quedar bien.
No lo digo por quedar bien. Es uno de los mejores entrenadores. Para mí, el mejor de los jóvenes que hay. Luego, claro, por eso te digo, de la historia no puedes olvidarte los pesos pesados. Pep, Mourinho, Klopp, no me quiero olvidar de nadie. Pero ahora mismo, en el panorama internacional, el relevo ideal para mi padre era él. Porque es, creo, el mejor joven entrenador que hay en el mercado.
¿Os consultaron en algún momento? Oye, ¿qué entrenador veréis vosotros? No, ¿no?
Con Xavi... Ah, digo, para elegir...
Sí, no.
Pero Xavi había relación previa, porque Xavi lo tuvimos como entrenador en el Madrid, como jugador en el Madrid, como jugador en el Bayern. Entonces, claramente hablamos con él, porque tenemos relación.
Oye, la entrevista ha sido buenísima, pero a lo mejor tenéis alguna pregunta que se me haya pasado, porque yo estaba pensando ahora repasar temas y... Tenías que haber dado muchas ruedas de prensa, tú. Tú también, sí. Palomar, a ver, venga, que te escucho ahí, venga.
David, ganáis la última Champions, a las pocas semanas se confirma el fichaje de Mbappé y todo el mundo, todos dijimos, el Madrid imparable. Y sin embargo hemos visto uno de los Madrid más vulnerables de los últimos años. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué esta temporada ha sido tan, tan escasa en éxitos?
Bueno, primero decir que nunca es un error fichar a Mbappé. Porque es el jugador probablemente más talentoso del mundo en este momento. Creo que hemos tenido dificultades debidas sobre todo al tener que adaptarnos desde la defensa, porque perdimos dos jugadores muy muy importantes. Uno es Militao, que acababa de volver, y el otro es Carvajal, que no solo en el campo, es fundamental en el día a día, en el ejemplo que da. Y para un vestuario que es siempre más joven, un jugador así, una pérdida así ha sido muy grave. Y yo creo que nos costó suplirla. Intentamos adaptarnos y creo que yo identifico ahí todos los problemas. Luego desde ahí, claro que tuvimos otros, pero bueno, es que al final miras atrás y no es que no puedes tener sentimientos negativos. Lo pienso de verdad porque miras a la etapa.
Pero ni
este
siquiera...
año es verdad que ha sido más difícil,
sí,
no lo puedo negar.
Ni
pero...
tan siquiera cuando ves que fichan a Hausen, no te pasa por la cabeza, joder, pues ya lo podíamos haber fichado en septiembre.
Los fichajes vienen bien, siempre, porque son refuerzos. Pero en ese momento no se consideraba que era el momento adecuado. Ahora el club lo ha considerado adecuado, ha fichado bien, porque ha fichado jugadores que es innegable que van a mejorar el equipo. Entonces, no podemos tener rencor por lo que ha pasado hace seis meses.
Mónica.
Buenas noches, David. Yo quería preguntarte si os sorprendió el cambio que dio Flick al Barça y, sobre todo, de manera tan rápida.
Sí, hablando de las dificultades que ha habido el año pasado, ha sido difícil mantener el ritmo del Barcelona también. Es un factor por el que no hemos conseguido ganar la Liga, porque el Barcelona ha tenido un rendimiento muy alto, ha jugado de una manera sorprendente, sinceramente sorprendente, no tanto por la manera de jugar, sino por la constancia en la que lo han hecho, porque desgasta mucho, y cómo lo han asumido. Entonces, yo creo que nos ha costado mantener su ritmo, porque ellos lo han hecho, puede ser, sorprendentemente bien, sí.
Nacho.
David, muy buenas. Ahora que vemos a Gonzalo, ¿quién es el canterano con más talento en todo Valdebebas que tú ya has podido ver? ¿Y por qué cuesta tanto que los canteranos del Real Madrid triunfen en el primer equipo, por lo menos últimamente?
Considero, primero, que en cantera tenemos a muchísimos jugadores. O sea, no puedo decirte uno. Tendríamos que hacer una lista muy larga. Hay jugadores que han salido en los últimos años. Mira solo el ejemplo de Nico Paz, que se van a jugar a Italia y marcan la diferencia, porque hay un nivel medio muy alto. Hay muchísimos jugadores que tienen futuro. Luego hay que considerar que el Madrid es una realidad de excelencia y de constancia, de rendimiento. Para tú rendir bien en el Real Madrid, ¿qué significa? ¿Hacer un partido bien? ¿Una temporada bien? ¿10 temporadas bien? El joven a veces necesita 10, 15 partidos para poderse afirmar. Y en el Madrid no lo tiene el tiempo para poderse afirmar, porque tiene que rendir a la excelencia 15 partidos, porque si no hay otro.
Pero si no lo pone el entrenador, no lo puede rendir. Y es de lo que os acusan un poco a vosotros.
Sí, porque hay jugadores en el primer equipo que se ha invertido mucho en ellos, que son muy buenos, y es difícil para un canterano afirmarse, sobre todo en las posiciones ofensivas.
¿Gonzalo con vosotros habría jugado de titular los tres partidos del Mundial de Clubes?
Gonzalo con nosotros, con Kylian y Endrick lesionados, seguramente sí.
Sí.
Sí. El Gonzalo nos ha hecho pasar con el Leganés en la Copa del Rey. Niego que no se han dado oportunidades a los jóvenes. Lo niego, porque hay jóvenes que han jugado, que han debutado en estos años. Considero que de verdad en el Madrid una cosa es debutar y una cosa es afirmarse, como lo ha hecho Raúl este año. No es fácil. ¿Por qué Raúl se ha firmado? Porque ha rendido muy bien. Ha entrado con Osasuna, mete la asistencia, luego vamos a Liverpool, es el mejor. Tienes que entrar, rendir a la excelencia, como lo está haciendo Gonzalo. Necesitan esta oportunidad. No la necesitan, pero tienen que darse las circunstancias, y a veces no se han dado.
Roberto.
Te quería preguntar una cosa de Mbappé, pero antes, con la pregunta que te hacía Juanma, yo creo que todo el mundo ha estado de acuerdo este año que en España se dice que la barriga llena, ¿no? No sé si ha calado menos el mensaje tuyo y de Carlo. El gran problema del Real Madrid creo que ha estado en fase defensiva. Veías cómo apretan otros equipos arriba, el Barça de Flick, veías cómo apretaban los de arriba del Real Madrid y decías algo falla. ¿Lo ves correr ahora? No tiene nada que ver. Entonces, los jugadores no les llegaba igual el mensaje, por más que se lo decíais, que eso en el fútbol actual es clave para ganar títulos, que tienen que correr más. Bueno, ¿ha sido el gran problema ese para ti?
Yo creo que ha sido la constancia, ¿no? Para obtener una temporada de éxito tienes que hacer muchas cosas bien con constancia. Lo que nos ha faltado este año ha sido un poco esa constancia. No solo hay un factor, no es que los jugadores no tenían ganas, no es verdad, los jugadores tenían ganas. Los jugadores creo que han perdido dentro ejemplos muy importantes en el día a día que eran fundamentales. Hago los nombres de Toni, hago los nombres de Carva, también de Joselu, de Kepa. Gente que genera hábitos que son importantes para mantenerse a alto nivel con constancia en una temporada larga. Creo que eso nos ha faltado un poco, sí. Y luego todos los problemas tácticos son una consecuencia, claramente, ¿no? Porque pues, el hecho de a lo mejor en un partido ahorrarse un poquito una carrera hace que se generen desajustes y todo lo demás. Pero es verdad también que Real Madrid en los años anteriores no ha sido el equipo que ha corrido más, porque siempre hemos sido el equipo que ha corrido menos en la Liga y en la Champions, y hemos ganado dos veces la Champions y dos veces la Liga. El problema es que muchas veces en el Real Madrid los jugadores se están recuperando de un esfuerzo cuando el equipo defiende, porque son jugadores que hacen mucha distancia en alta velocidad, que sprintan mucho en el partido. Vinicius es un ejemplo, ¿no? A veces tú lo ves caminando, pero camina porque está recuperando de un esfuerzo cuando tenía el balón, ¿no? Entonces, ahí a veces, este año nos han pasado factura los desajustes, porque teníamos una defensa, nos han faltado jugadores muy importantes en defensa, y los desajustes que teníamos en los años anteriores nos han dado ventaja muchas veces, porque el hecho de ser un equipo un poco partido nos permitía ser muy verticales a la hora de recuperar el balón. No creo que hemos perdido nuestra identidad el año pasado. Creo que por muchas circunstancias se ha dado peor, pero que las características del equipo eran parecidas a los equipos que han ganado.
Lo de Mbappé que te decía, muy rápido. El Real Madrid llega a Mbappé siendo el mejor del mundo, ¿no? Llega el mejor fichaje que podía hacer el Real Madrid, el jugador más deseado. Sin embargo, llega al vestuario a un equipo campeón de Europa. ¿Crees que le sobró, estuvo demasiado humilde, le sobró humildad a Mbappé hasta San Mamés, que es el momento en el que dice que toca fondo, dice, tengo que ser el que soy, tengo que ser más líder, me falta liderazgo? Y a partir de ahí vemos a un Mbappé que se acerca más al jugador que esperábamos.
Bueno, o sea, en mi opinión, la humildad nunca sobra en un jugador, es fundamental. Y Kylian la tiene. Kylian es una persona amable, es una persona con la que es fácil trabajar, es un jugador extremadamente talentoso. Yo no creo que tenía que llegar y dar un golpe sobre la mesa. Yo creo que ha llegado muy bien, se ha adaptado muy bien. Necesitaba un tiempo, era natural, normal, porque entraba en un equipo que tenía sus mecanismos y lo ha hecho bien. Al final la temporada de Mbappé ha sido buena. Pero no, si me lo preguntas a mí, te digo no tenía que entrar y decir aquí estoy yo. Porque al final sus cualidades lo llevaban a ser importante, ¿no? No lo necesitaba.
Miguelito, desde Miami.
Tengo dos. Una, Davide, quería preguntarte por Luka Modric, que no va a seguir en el Real Madrid. Yo creo que ha sido una decisión del club, que pretende rejuvenecer la plantilla. Yo quería preguntarte si crees que todavía es útil Modric, si crees que podría haber seguido un año más en el Real Madrid, y si hubierais seguido vosotros, si hubiera pasado lo mismo, hubiera sido diferente el final.
Mira, como futbolista, seguramente sí, porque tiene mucho fútbol todavía. Luego no me meto en las decisiones, seguramente. Creo que si han decidido así, significa que este era el momento adecuado. Entonces, si hubiéramos seguido nosotros, creo que no hubiera cambiado nada. Pero que donde más te puedo decir es que a Luka le queda mucho fútbol, porque al final es verdad que el fútbol está evolucionando y cambiando y hay mucho más duel, pero al final se juega con la cabeza y Modric juega con la cabeza y le da, o sea, yo creo que le da para jugar hasta cuando quiera.
Oye, termino con un juego.
Y no pretendo que te cuelgues una medalla, Davide, porque evidentemente sois un equipo y tu padre es el jefe, ¿no? Pero en las retransmisiones, cuando te levantabas, cuando hablabas con él, cuando yo creo que le estabas intentando convencer de algún cambio, cuéntanos alguna decisión que se te haya ocurrido a ti.
José Lu,
y que o alguna más, algún día que hayas dicho lo que me ha costado y lo orgulloso que estoy, lo bien que ha salido. Alguna vez que hayas dicho, menos mal que me ha hecho caso.
José Lu Bayer de Munir, ¿no? Es la más mítica.
Bueno, esa sí ha salido.
Esa es tuya, ¿no?
No, nunca es mía, es bueno, de todos. Es de...
Bueno, no es tuya porque...
Lo digo de verdad, que siempre es una discusión, ¿sabes? No. Es verdad que a veces tengo una idea, voy, se la digo, como la tienen otros asistentes, tienen la libertad de hacerlo. O al revés, él tiene una idea y me la consulta conmigo, ¿no? Pero no me puedo poner la medalla por un cambio. Muchas veces también le he dicho de hacer cambios que han salido mal, ¿eh? O sea, que esto es algo
dime
que
uno,
se hace todos
uno,
los
dime
partidos.
Dime uno del que te acuerdes, porfa. ¿Eh? Dime un cambio que dices tú, vaya pifia.
No puedo.
Bueno, claro, porque estarías criticando al jugador que,
exacto,
que entró.
Exacto, significa que lo he hecho mal.
Efectivamente, efectivamente. No, te decía que íbamos a terminar con un juego, que es, imagínate que os dicen un pasaporte brasileño. Vamos a regalar un pasaporte brasileño para el Mundial de 2026. ¿Sí? ¿A quién se lo das antes? ¿A Lamine Yamal o a Mbappé?
Mira, Lamin, tenemos a Estevao, tenemos a Anthony,
tenemos
a Rodrigo.
Si puedes nacionalizar a uno de los dos para el Mundial de 2000.
¿A quién?
¿Mbappé o Lamin Yamal?
A Kylian. Hombre, si me vas a elegir entre los dos.
¿Sí?
Sí. Sí, pero ahí tenemos a Richarlison, tenemos
vale. Vale, perfecto. ¿Le has dicho a tu padre que venías a la COPE, una entrevista?
No. ¿Tú? Ahí está de vacaciones. Ya,
¿está en Canadá?
Tiene que descansar.
Anda, pues. Sí.
Está en Canadá. Sí. Luego se irá a Río en poco.
Que si dejó de escuchar las tertulias, dice Mónica. Dejó de escuchar la.
Bueno, ahora con el cambio de horario les toca escucharla por la noche.
Sí, no. Ah, por la noche no. Si está para el otro lado le toca por la tarde. Sí. Nos escucha mucha gente en América que vuelve de trabajar. 6 de la tarde, 7 de la tarde, vuelve del
no
trabajo.
No se le escapa nada.
¿No?
No te preocupes, no se le escapa nada.
Qué bueno. Qué maravilla.
Escuchaba el partidazo, ¿eh?
Sí, bueno.
Por eso.
Pero supongo que ya al final igual le molestaba algunas cosas que se decían en el partidazo. Ciro López, que Ciro es que nos daba un poco de guerra, pero bueno. Ya.
Por eso está apartado.
No te suena lo de melonar, no te suena a ti. No.
¿Melonar qué significa?
No, ya te lo contaré.
Yo ya era dirigido a mi padre.
Sí. Ah. Es que hay una expresión española que es abrir el melón, que es sacar un tema. Hay que abrir este melón.
Vale.
Y entonces ya Ciro López estaba, hay que abrir el melón de Ancelotti, ¿eh? Hay que abrir el melón de Ancelotti. Entonces,
bueno, ahora será el melón de otro.
Sí, no,
o
de
el
momento.
De otro.
No, ahora ya el melonar de Xabi Alonso de momento está sin,
vale,
sin abrir.
Sin abrir.
David, ha sido un placer recibirte en la radio.
Igualmente.
Muy bien, una entrevista muy natural. Muy,
gracias.
¿Has estado a gusto?
Sí, mucho, de verdad. Sí.
O sea, has llegado a gusto y te vas a gusto.
Me voy muy a gusto.
Pues
sí.
Es una maravilla.
Vale.
Gracias, David.
A vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
De verdad, Juanma, que hacía tiempo que no veía a la gente tan maravillada con una entrevista. Dice un oyente, ¿qué cierto es eso de tal palo, tal astilla? Tanto el padre como el hijo son auténticos señores. Les vamos a echar muchísimo de menos. Grande Dávide, digno hijo de su padre, inteligente, culto, coherente, maravilloso. ¿Qué gente más estupenda tenemos en nuestro Madrid? Otro dice, soy muy, muy, pero que muy culé y me parece un grande mini Ancelotti. ¿Qué talante tiene como su padre? Gracias por esta entrevista. Otro decía, parece un gran tipo Dávide. En años le veo entrenando al Real Madrid. Da gusto escuchar a este chico. Su padre estará orgulloso de poder verse reflejado en su hijo. Y otro decía, comprendo que Dávide no quiera mojarse respecto a Vinicius y su actitud, pero que internamente tanto su padre como él han acabado hasta los mismísimos del brasileño, de eso estoy seguro.
Bueno, pues el paso de Ancelotti Jr. por el partidazo. Estaba escuchando Parra y me obliga a que cuente que Santi Aldama se queda en los Grizzlies.
Ah, muy bien.
Ha firmado 3 años, 52 millones y medio de euros. Lo cual son 17 millones de euros por temporada.
Buen pellizco.
Para Santi Aldama.
Buen pellizco. Buen jugador, Muy buen jugador.
Ha crecido mucho.
Sí. Va a ganar más que el Aldama de aquí. Bastante más.
Bastante.
12:41, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Ahora estamos en Miami porque Miguelito nos va a contar lo que acaba de decir Xabi Alonso, que por cierto ha hablado de lo que acaba de decir David Ancelotti, de que el primer entrenador del mundo para él es Ancelotti y el segundo, Xabi Alonso.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora un litro y medio a un euro.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
¡Verano!
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 45, hora menos en Canarias. Le he dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xabi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Hemos entrevistado hoy a Davide Ancelotti, al hijo de Carlo, y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú. Entonces, quería saber qué te parece esta opinión.
Bueno, David y yo tengo muy buena relación con él, ¿no? Porque compartimos dos etapas, tanto en el Madrid como en el Bayern. Y bueno, pues agradecerle. No sé, tampoco no sé dónde estoy yo ahora en este momento. Sé que estoy en el sitio que quiero estar y la trayectoria de Carlo comparado con la mía, pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Por cierto, entran en la convocatoria para mañana contra la Juve Militao y Carvajal. Con todo el significado que tiene esto, Militao y Carvajal con la cantidad de tiempo que llevan fuera del equipo y de las convocatorias. Se suma Rubén Martín al partidazo desde Miami. Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Miguelito desde la sala de prensa. Al margen de esto, ¿qué más cosas ha dicho Xabi Alonso, Miguel?
Bueno, se le ha vuelto a preguntar Juanma por Mbappé. Ha dicho que mañana va a tener minutos seguro, que va a debutar en el torneo. Pero,
o sea, ¿eso es que no va a ser titular?
Tiene pinta, pero no sé qué decirte.
No sé, si dice que va a tener minutos...
Sí, no te puedo decir cuánto, que mañana va a hablar con él. Hombre, yo creo que lo lógico es que no sea titular, pero no sabemos ahora mismo si lo va a ser o no. Ha vuelto a insistir sobre la faceta defensiva de los de arriba. Dice que esa exigencia es igual para todos y que él, por ejemplo, pues no se va a poner a enseñar a los delanteros a hacer regates, pero que sí les puede enseñar cómo hay que defender y que espera que el equipo en ese sentido mejore. Se le ha preguntado por los drones que están funcionando durante los entrenamientos. Se le ha dicho, bueno, Luis Enrique utilizaba otro tipo de instrumentos, aquellos andamios, estás usando los drones. Dice que le ayudan a grabar los movimientos y los desplazamientos del equipo y de los jugadores, y que ya lo utilizaba también en el Bayer Leverkusen. Sobre el papel de la cantera, dice que tiene su espacio, pero que el Real Madrid es muy exigente y hay que ganar. Preguntado personalmente por cómo está después de 3 semanas ya de trabajo, dice que está muy contento, que de momento va todo bien. Ha elogiado la Juve, dice que para él la referencia no es el partido contra el City, sino que es un equipo a su juicio que tiene mucho nivel. Y luego, por último, una cosa que me ha llamado la atención, han criticado este torneo Guardiola y Klopp, o eso se le ha preguntado al entrenador del Real Madrid, al respecto de lo que puede suponer a corto plazo, ¿no? En cuanto al descanso de los jugadores, en cuanto a posibles lesiones, y él dice que no comparte esa opinión, que el torneo le está gustando y que no cree que tenga ese efecto en los jugadores a partir de la próxima temporada.
¿Estamos ante la primera gran prueba de Xabi Alonso, el partido de mañana?
Para mí no.
¿Por qué?
Porque la Juve me parece muy poco equipo.
Ah, vale.
O sea, me que parece que la Juve tuvo un calendario muy, muy factible en las dos primeras jornadas, equipos que estaban a un nivel bajísimo. De repente vimos una Juve diferente a toda la temporada, un equipo goleador que parecía que dominaba, que defendía bien. Llegó el Manchester City, este nuevo City, con buenos refuerzos, jugando muy lejos del 100% y le metió un meneo tremendo. Entonces yo creo que el nivel del Real Madrid no lo va a medir la Juve, lo va a medir si pasa el City. O sea, el City, el PSG.
Para mí sí, porque es el primer duelo a vida o muerte. Y el nivel de la Juve, por mucho que esté alejado de la Vecchia Signora que todos conocemos, hombre, es más alto que el de los tres equipos a los que ha enfrentado el Real Madrid en la fase de grupos.
Digamos que, como se suele decir, tiene más que perder que ganar el Madrid, ¿no? Es decir, te lo va a medir, si metes la pata, te lo va a medir, hombre, claro. Y si ganas, sí, no te van a dar una medalla.
Juanma, para un entrenador que lleva tres semanas, para mí todos los partidos están siendo una prueba de fuego.
Bueno, y más en el Madrid.
Me parece que hemos perdido la perspectiva rápidamente con Xavi Alonso, que es que lleva un rato en el Real Madrid y me parece que lo está haciendo bien. Yo estoy viendo ahí un increscendo del Madrid interesante, y mañana la Juve, digamos, un equipo occidental, digamos, de la Champions, de lo que tenemos más cercano. Bueno, es lo que hay, es lo que te toca, pero creo que todos los partidos para Xavi Alonso están siendo exigentes por las circunstancias en las que ha llegado. Es que antes de ayer era entrenador del Bayer Leverkusen y hoy es entrenador del Real Madrid y lo está haciendo bien.
A mí lo que me pasa es que hasta ahora es como que... Como dice Palomar, se ven detalles interesantes, pero yo no me tomo en serio nada de lo que ha pasado hasta ahora. Es decir, hasta ahora me parece que el Madrid ha jugado tres partidos intrascendentes, aunque vea detalles interesantes. Sin embargo, frente a la Juve, yo si el Real Madrid gana, como le ganó al Salzburgo, por ejemplo, como ganó el segundo partido, me lo empezaré a creer. Hasta ahora no es que no me lo crea, es que no veo, quiero decir, han sido partidos sin más, rivales sin más en un torneo que está empezando. Ahora ya que va a vida a muerte y es la Juve, aunque no sea una gran Juve como dice Roberto, que es verdad, yo si el Madrid gana bien me lo empezaría a creer. Y si el Real Madrid no gana, ya no digo que pierda bien, no gana, pues no me lo estaré creyendo.
Están los parciales, ¿no? Está en la primera evaluación, o sea, sí. Son exámenes, lo que pasa es que no son finales, no va a ser definitivo. Estoy escuchando la rueda de prensa de Xavi Alonso y es muy futbolera, dice muchas cosas. Ha dicho hoy, por ejemplo, que su equipo juega con doble seis. Eso es un doble pivote. Luego ya verás cómo los coloques. Entonces, nos va dando pistas de lo que va a hacer. Cuando le ha preguntado por los drones, que estaba contando ahora Miguelito, ha dicho, los tenemos para medir las distancias, para que los jugadores se den cuenta. O sea, quieren un equipo junto.
Pero
o sea,
perdón,
más que la actitud, ha dicho el orden.
Mientras están entrenando, ¿tienen drones encima?
Tienen un dron arriba que les está grabando.
Todo el rato.
Eso es. Entonces, tienen una imagen cenital del entrenamiento. Entonces, él dice, me interesa porque necesito enseñar las distancias que tiene, porque para él es muy importante la distancia entre jugadores.
Dice que ya lo usaba en el Leverkusen, que sabe que no es pionero, pero que le gusta trabajar con este tipo de sistemas porque le aporta mucha información y que luego, como dice Rubén, pues se la traslada evidentemente con vídeos a los futbolistas de forma individualizada y también por líneas.
Es futbolera, Miguelito, y periodística, porque, perdonadme, es que el otro día comparó a Gonzalo con Raúl, no es un debate periodístico porque no lo hicimos nosotros, lo dijo él, y hoy ha vuelto a comparar a Valverde con Gerrard. O sea, no lo hacemos nosotros, es el que dice, sí, es que yo veo en Fede cosas de Steven, de intercambio de posiciones, o sea, no sé, me gusta mucho, salen muchas cosas de cuando habla.
Los entrenadores muy tácticos necesitan trabajar y después sacar conclusiones de ese trabajo, por eso lo de los andamios, lo de los drones y ver, o sea, poder analizar las posiciones.
Digamos que ha habido un salto, en una revolución industrial, digamos, ¿no?, de pasar del andamio a los drones.
Bueno, son diferentes maneras de ver un entrenamiento desde arriba.
Hombre, queda más guay.
Bueno, incluso hay entrenadores que sin drones y sin andamios ganan también.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Sacarse el título de piloto de drones para
ganar. Vamos, que el tener un dron o un andamio. Tener un dron o un andamio no te garantiza ni ganar ni perder. Es simplemente una forma de trabajar que a mí me parece muy, muy respetable.
Pero que el andamio es más rústico, es otra cosa.
Bueno, el andamio, si lo hubiera puesto Xavi, pues igual no se criticaba tanto y viceversa. Pero bueno, es igual. Yo creo que estamos pasando por.
Te gusta más el andamio, Timónica.
Estamos
por lo que sea.
Por favor, centro de tenificación elevado.
Estamos pasando por alto que el Madrid ha jugado sin su mejor futbolista, que es Mbappé. O sea,
no, de hecho hay que ver a partir de mañana
cómo
casa en el campo Xavi Alonso a Mbappé con Vinicius.
Por eso
que
digo,
fue el gran
es que
problema de Ancelotti.
Me parece muy importante, eso no es un detalle menor. Entonces yo tengo muchas ganas de ver al Madrid con Mbappé, al Madrid de Xavi Alonso con Mbappé, y luego es verdad que...
Pero
la
una
Juve...
cosa, no podemos convertir en un problema que juegue Mbappé. No, es que cuando decimos, a ver dónde...
pero el Bota va a ser un problema.
Venga, por favor.
Juanma, lo fue.
¿Qué va a ser un problema que juegue Mbappé?
No, no, lo fue.
Que no, hombre.
Lo fue. Y no es culpa de Mbappé.
Fue un problema un tío que te ha metido 43 goles.
No, fue un problema Mbappé. Fue un problema que jugase Mbappé con Vinicius. Fue un problema el año pasado, para mí evidente. Vinicius hizo la peor temporada que yo le recuerdo como futbolista.
Y la culpa la tiene Mbappé.
No, yo no creo que sea culpa de Mbappé. Creo que la llegada de Mbappé, es que esto lo he explicado mil veces, la llegada de Mbappé provocó un problema en el Real Madrid que no existía.
Pues yo creo que la llegada de Xabi Alonso incentiva un nuevo Vinicius, una regeneración de una imagen que estaba apagada y que todos estos debates los apague Vinicius rindiendo como hizo el otro día.
Y tendrá que encajar esas dos piezas que Ancelotti no fue capaz de encajar.
Y en lo que le hemos preguntado a David claramente, Vinicius corre ahora lo que no corría con Ancelotti. Lo puede justificar como lo quiera justificar, que lo ha hecho, que se recupera en fase defensiva, que anda en los esfuerzos y demás.
Roberto, dices ahora, vamos a esperar.
En los partidos que ha hecho, de momento vemos mucho mayor implicación defensiva.
El primer día no.
A lo mejor nos ha dado una pista ya, Xabi Alonso, en estos partidos, metiendo por dentro a Vinicius. A lo mejor le quieren posiciones interiores y como le gusta lo de mover las piezas durante los partidos, quizás por qué no pensar en un Mbappé que pueda caer más a banda izquierda que le gusta.
Sí, puede
ser. No descartaría esta otra. De todas maneras, os digo otra cosa. A mí hay dos futbolistas que me parecen muy interesantes, más que los que juegan, los que no juegan. ¿Qué pasa con Rodrigo? Me parece fundamental el rol de Rodrigo.
Ha hablado bien de Rodrigo Xabi Alonso, ¿no, Miguelito? Algo ha dicho,
pero en presente otra vez.
Ha repetido
el otro día, cuando hace referencia a Rodrigo, da la impresión de que habla a corto plazo, que habla para este torneo. Sí. Se le ha hecho referencia a una imagen que se vio el otro día cuando acabó el partido. Regaló la camiseta a Rodrigo, se dirigía ya al túnel de vestuario, se acercó Xavi a él y le pasó el brazo por encima del hombro y estuvo dándole cariño y hablando con él, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Rodrigo, ya te digo, Xavi Alonso dice que va a ser importante en el torneo, veremos a ver si después del torneo
¿cuál era el
otro? Jugador del Real Madrid, ¿no?
Ceballos. Yo quiero saber, claro. O sea, si tienes un tipo creativo en el Real Madrid, Ceballos, porque Modric se va a marchar.
A ver, es que tiene que haber algún sacrificado.
Y no parece prioritario de momento para él.
No, de hecho, ha puesto a Modric antes que a Ceballos. Que es sorprendente.
Y el tipo creativo nuevo, el nuevo Modric, es Güler.
Sí.
Entonces,
al que ha puesto más en la base que al propio Ceballos.
Oye, ¿hay tormentas, Rubén?
Pues hoy ha cambiado la previsión.
No te rías, que hay amenazas.
Sí. Ayer es lo del chiste. Hay tormenta.
Es verdad,
Hay tortillas.
Pensé que estabas dando paso, hay tormenta.
No.
Vamos.
Bueno, pues de verdad que...
Este es antiguo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que hay tormenta, pero yo creo que para mañana retiran la amenaza de tormenta eléctrica, que es lo que podría complicar el partido. Ayer estaba, ¿eh? O sea, es que va cambiando mucho el parte meteorológico. O sea, que mañana por la mañana lo volveré a mirar.
Por la tarde hemos tenido tormentón en Madrid.
Sí.
Dijo el otro día un oyente que vive en Miami que no valen para nada los partes meteorológicos porque las tormentas se generan en nada.
Dice, es súper variable, es verdad. Yo he aprendido dos cosas en Miami. Eso y los de los GPS tampoco sirve para mucho. De repente se monta un atascazo y no te lo ha detectado. Que en España suele pasar que te lo detecta el Waze o Google Maps. Aquí no pasa.
El Waze siempre. Sí. Pero el estadio es cubierto, no se pararía el partido, ¿no?
El estadio es cubierto.
Ah, no es cubierto.
El estadio es el de Atlanta.
No. Pues mañana no tenemos programa.
Que sí, hombre.
Mira el Benfica, 5 horas, juro.
Da igual.
Yo lo que huelo son unos penaltis, no sé por qué. Es que ya mañana esto empieza.
Qué va, es muy superior Madrid, Rubén.
Vale. Miguelito, ¿algo más desde allí?
Bueno, que pita Marciniak, el árbitro polaco, y que, como estamos muy cerca, evidentemente, entre Palm Beach y Miami, mañana se van a desplazar al estadio todos los jugadores. Recordemos que se van a vestir 26, tendrá que hacer unos cuantos descartes de Xabi Alonso, pero ya ha dicho eso, que Carvajal y Militao se van a vestir, veremos a ver si el partido da, para que tengan unos minutos y puedan reaparecer muchos meses después.
El Fluminense me manda ahora Mansilla, que ha pasado a cuartos de final. Ha sido muy elegante, ¿eh? En su tuit celebrando la victoria. Dice, oye Botafogo, oye Flamengo, ¿cómo está el clima por Río? Es increíble, ¿eh?
¡Qué sutilidad!
De verdad, ¿eh? Me encanta cuando los community managers de los clubs están con la cerveza en la mano, ¿eh? Sí. ¡Polo, venga, Polo, qué pasa! Que no, eso no les va a cabrear a los nuestros.
Nos reímos ahora, pero cuando dice solo Atlético Madrid nos encabronó bastante.
Sí, claro, pero yo si quieres me preocupo también de los brasileños.
Trayéndolo a nosotros, digo que claro. Hace gracia cuando es de fuera.
Efectivamente. Rubén, Miguelito, pues mañana ya veremos si tenemos prórroga, penaltis, tormentas, lo que haya lo contaremos aquí en la cadena COPE. Estamos preparados para todo.
Siempre hay que estar preparado para todo, Juanma.
Siempre preparado, Miguelito, siempre.
Y en alerta.
Ya no cierra el micrófono, ¿eh? ¿Has visto?
No, no, ha aprendido a hacerlo...
Depende de la situación.
Sí, hombre, claro, a veces...
Y si noto a Juanma contento o alterado. Vale.
Estoy muy contento, Miguelito, muy contento.
Por eso, por normalmente, eso puedo abrir, como, normalmente, hoy puedo abrir y cerrar sin problema.
Normalmente, como lo notas, Miguelito...
50-50, ¿verdad?
No. 85-15.
Pero...
Alterado.
Tú no sabes lo que es alterado.
Un abrazo.
En un plato.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego.
¿A quién te refieres?
A nadie.
No te consiento que hables así de Pedrerol, si no está él, ¿eh? No. En mi presencia no, ¿eh? Mi hermano Josep, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar.
Solo faltaría.
Efectivamente. Pues... Angelito, antes de ir con el soufflé y con el kilómetro.
¿Qué tal, Juanma?
Vamos a ver una cosa.
A ver.
Tanto remar para caer, casi caer hoy en la en primera ronda,
yo no
Alcaraz.
Yo no creo que ha estado en riesgo el partido, lo digo de verdad.
¿Cómo que no?
Lo digo de verdad, Juanma.
Pero
porque
si fue, ¿cómo
no?
Se lo ha dicho hasta él, lo ha dicho Alcaraz.
Te lo voy a decir porque no lo creo. Bueno, primero porque nunca ha perdido en primera ronda.
Las cosas nunca pasan por primera vez.
Es verdad que nunca ha estado tan cerca, pero también es verdad que lo de Alcaraz, en los momentos de tensión, nadie jamás, bueno, miento, Vilander había empezado 14-1 en quinto set. Es decir, es casi infalible. Te voy a dar las cifras de los tres más grandes en sus primeros 15 partidos al quinto set, ¿vale? Lo que han hecho en sus primeros... las primeras 15 veces que han jugado al quinto set.
Lo hemos entendido. Espera, voy a tratar de explicarlo yo.
Carlos Alcaraz, 14-1. Vilander también 14-1, que es el único que le iguala. Rafa Nadal, 12-3. Roger Federer, ¿qué creéis?
Pues igual 11-4.
Pero es que la carrera de Federer...
7-8.
7-8.
Y Novak Djokovic, 10-5. Claro. Es decir, es muy difícil hacer lo que está haciendo Carlos. Y ahí hay tres Sinner, hay un Djokovic... Es decir, que es casi infalible en el momento, la verdad. Y él te lo explica siempre diciendo que él va por el partido. Lo que ha hecho en el quinto set, viniendo de un cuarto set en el que le ha arrollado...
Fognini.
Y parecía... lo que quiero decir con esto es que parecía que Carlos en el cuarto ya lo tenía una vez que había levantado, un momento muy complicado en el tercero, y que iba a arrollar en el cuarto. Bueno, pues el cuarto, todo lo contrario, te arrollan a ti. Y llegas al quinto y lo sacas. Y luego lo de las cifras en hierba, eso sí que no se ha visto nunca. O sea, que un tipo llegue a la superficie más traicionera, que en España no hay tantas, que ha jugado poquísimo allí, y que tenga un balance de 30 victorias y 3 derrotas...
Sí, eso es increíble.
Es increíble, absolutamente increíble. O sea, son irreales las cifras de Carlos Alcaraz en hierba. A partir de ahí... Pues es que yo no me preocupo, porque yo vi a Nadal ganar Wimbledon 2010 con dos quintos sets, uno con Hasse y otro con Pesner, segunda y tercera ronda, y además perdiendo dos sets uno abajo, cosa que Alcaraz nunca ha estado hoy, siempre ha estado por delante o empatado.
Oye, casi no suda jugando.
No, no es un tenista que sude. O sea, estábamos acostumbrados a lo de Rafa, que era una cosa...
Sí,
era
en
una
eso es más parecido a Federer que, obviamente, a Nadal, que era una fuente.
Y mira que hoy debía hacer calor en Londres,
33
¿eh?
Grados.
Y que corre.
Y que corre
muchísimo.
Pero claro.
Sí, por cierto, luego Fognini le ha pedido la camiseta para su hijo, ¿eh? Cuando todavía estaba en la pista, porque el hijo de Fognini, es bonita esta historia, no iba a ver a su padre jugar su último Wimbledon, y cuando se enteró que jugaba con Carlos, dijo, entonces voy, papá. Y fue a verlo.
Qué crueles son
tal
los
cual,
hijos,
pero tal cual te lo cuento.
¿Se puede ser más cruel y más desagradecido?
Tal cual te lo cuento.
Y yo no le llevo.
No, bueno.
No le llevo.
Y entonces lo primero que ha hecho Fognini, nada más perder, es Charlie, en la misma pista, la camiseta para Federico, que ya sabes que es muy fan tuyo. Y
ya contó Djokovic una vez que su hijo es fan número uno de Alcaraz, por encima de su padre. Djokovic lo ha contado.
Es verdad, sí.
Alcaraz tiene eso que le pasa a Lamín, que es que conectan con los jóvenes. Increíble. La conexión con los jóvenes es absolutamente increíble. O sea, les encanta Alcaraz a los chavales.
Sí, sí, tal cual.
Y luego, chavales, bueno,
es verdad que teníamos ciertas esperanzas en Badosa y en Bautista. Pelear contra británicos en Wimbledon suele ser complicado y le han echado dos, Volter y Norrie. Y lo de Davidovic, que tiene buena pinta, lo de Buxa y ya te digo, de Perefse.
Mañana Sinner, ¿no?
Mañana Sinner, mañana Djokovic. Zverev se ha ido a casa, empate a 1, o sea que tiene que volver mañana. Fritz se ha ido a casa, empate a 2, tiene que volver mañana. Y han caído, pues eso, Medvedev, Rune, Tsitsipas, Berrettini.
Lo de Medvedev fue buenísimo, que dijo, o sea, al parecer está...
Fue feísimo, ¿no? A ver, juega contra Bonzi, que es un tenista francés bastante desconocido. Y en mitad del partido se ha puesto a decir, ¿por qué no juegas siempre así y ganas millones? Como diciendo...
este tío podía estar ganando millones y solo juega contra mí, solo un día al año.
Es que Medvedev
tiene la cabeza... No. O sea, un tío que
pero una cosa, yo pensé que iba a mejorar, pero está yendo a peor, ¿eh?
Pero escucha, está yendo a peor, sobre todo en resultados, porque el tío venía de unos resultados buenísimos en hierba y el tío, siendo semifinalista en los dos últimos Wimbledon, se la pega en primera con un...
Y yo ya he dicho que está alto de la mierda de la hierba, textualmente.
Pero ya lo dijo de la tierra también.
Dijo de la tierra, no le gusta la...
Es que no le gusta nada más que...
Ahora, yo entiendo esa frustración de estar jugando con un tenista mucho peor y que empieza a jugar muy bien y tú dices, tío...
A mí me pasa mucho eso.
Este es malísimo y justo tiene que jugar así.
Me pasa con la mayoría de personas con las que compito, me pasa.
A mí, sobre todo al tenis.
Muy bien.
Y por cierto, haciendo un giro de guión, que Ilia Topuria acaba de coger el mismo vuelo que cogí yo ayer, justo después de entrar en el tertulio.
Pero creo que iba en el grupo 9 él.
Sí, creo que iba en el primero, me parece. Sí. Que, por cierto, que tenga cuidado con el transbordo en Chicago, ya te digo que yo, si no llega a retrasarse el avión, lo hubiese perdido. Han sacado ya encuesta, y es lo que se está preguntando ya todo el mundo, por si se lo quieres preguntar tú algún día, si le ves por ahí, ¿de quién es mejor? ¿El mejor McGregor o este Topuria? Ha salido la encuesta en una página internacional, nada de patriotismos y españolismos. ¿Sabes cómo está hace dos minutos, que es cuando he votado yo?
¿Cuántos han votado?
No te voy a decir a quién ha votado.
¿Cuántos han votado?
Pues mira, cuando yo lo he mirado, y quedaban todavía... Llevaba solo dos horas la encuesta, llevaban 2.000 votos.
Eso es una ruina de encuesta, bueno, tío.
Página internacional. Y
una página internacional, pero 2.000 euros de votos...
Y específica de UFC. ¿Cómo creéis que va la
2.000
cosa?
2.000 votos, quiero decir. 2.000
¿Cómo euros. Creéis? ¿Cómo creéis que iba la cosa?
No sé.
64% Ilia Topuria, 36% con
Omar. Evidentemente el recuerdo de hace mucho ha peleado este fin de semana. Muy bien, Angelito, gracias.
De nada.
¿Quién es el próximo rival de Alcaraz?
Un inglés que no conoce, ese sí que nadie, Tarbet, que ha aparecido Oliver Tarbet.
El 700 y pico del mundo.
733 del mundo.
Pues un respeto.
No, ha aparecido en Wimbledon, se ha clasificado sin que nadie lo esperase y hoy ha ganado bastante cómodo.
Bueno, ha ganado el 530 del mundo.
Sí, no, partida.
Por cierto,
tiene que ir con un guía para ir a la pista central porque no sabe ni dónde.
No ha competido tu paisano Pablo Carreño, pero por una buena noticia, porque ha sido padre.
Ah, enhorabuena. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Siguen comentando la charla con David. Decía uno, siempre he creído que el éxito de Ancelotti en su segunda etapa en el Madrid era en gran parte gracias a su hijo. Se veía siempre en la tele que era el hijo el que hacía los cambios. Solo por lo de Joselu contra el Bayern, David ya es leyenda del Madrid. Ojalá le vaya bien como primer entrenador. Nos explican exactamente qué significa eso del melonar. Dice, lo de abrir el melón es por empezar algo que no se sabe si saldrá bien o saldrá mal. Como un melón que se abre y no se sabe si es bueno o si es malo. Y por eso se dice en plan sorpresa. Otro decía que en la República Checa nos pasa el camión de la basura a partir de las 6 de la mañana. Nunca pasa de madrugada. Los horarios de descanso aquí se respetan. Y sobre nombrar bien o no a los equipos, hay gente que reivindica lo suyo, como por ejemplo los del Valladolid. Dice, en Valladolid nos molesta mucho que digan el Valladolid. Espero que Juanma y Morales y todos los demás digáis siempre el Real Valladolid.
A ver,
Real Valladolid.
Lo del Real...
Real Betis.
Ya es un poco rizar... yo, si puedo, lo digo, ¿eh? No tengo
Real
problema.
Real Oviedo le gusta.
Real Zaragoza.
Pero es lo mismo. Ya. Sí, Real Zaragoza, Real Oviedo, Real Valladolid...
Real Betis.
Que, por Real ese Real. Lado... El Sporting es Real Sporting también. El Real, ¿qué vas a decir? Real Sporting.
Real, Real Racing Club
cuando
de Santa
primera,
Real
Club,
el Valladolid soluciona. Que yo lo entiendo, ¿eh?
Con o sea el Pucela. Que...
Pucela. Sí,
dices Pucela y solucionas.
Que, déjame decir solo una cosa.
Tú no Juan, acabas nunca.
No, no acabo nunca. Que es que hay que ir a recibir a Ilia Topuria como se merece, hombre. Que ya que estamos y lo sabemos, vamos a contar cuando llega a España. El que quiere ir a recibir a Ilia Topuria y a sus dos cinturones, mañana, Terminal 4, a eso de la 1:30 del mediodía o de la tarde, llámalo como quieras, ahí estará.
A la 1:30 llega Topuria.
Yo le saldré hacia las 2 porque hay que venir a 4S, pero...
¿Los cinturones hay que facturarlos o pasan por...?
Yo creo que los lleva arriba y cerquita de él por si acaso. No veas lo que pesan.
Como venga
a ver si tienes oportunidad de coger alguna vez uno de ellos porque no veas lo que pesan.
Como venga con Ryanair se quedan en el molde este que hay que meter la maleta de mano.
Te cuento una de Nadal. El trofeo más grande que hay es el de Monte Carlo y un día, claro, la mejor conexión que hay para volver de Niza a Barcelona directamente a jugar Godó es EasyJet. Bueno, pues Rafa un día, con todo el pasaje muerto de risa, intentando meter en el portaequipajes de arriba el trofeo de Monte Carlo y no había forma. Y todo el pasaje muerto de risa. Es la anécdota que emociona a Spindler.
Lo dice todo él, ya sé.
Brutal.
Pero es buena la historia, ¿no?
Muy buenísima.
Lo que pasa es que tú la cuentas mal con la historia, es bueno, el problema es esto.
El público no me ha recibido bien.
Ojalá alguien de Netflix la haya podido escuchar y ponga en marcha un...
Te enlazo todavía. Va a salir una serie de HBO de Ilia Topuria. A ver quién puede decir.
Te hace el programa.
Que HBO no suele hacer series de luchadores. Solo de McGregor.
Max. Entonces ya hace.
Pues la segunda de Ilia Topuria.
Es que dices tú, HBO no.
¿Cuál será mejor? Hay una encuesta.
Bueno, la de... en una página internacional con 36 votos. Bueno, un abrazo a todos, compañeros, que viene Lobato. Venga, y luego hombre. Chemita Martínez. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, Juanma, que ahora llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece el partido de octavos del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Juventus de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Valverde marca al menos un gol, que hay menos de 11,5 corners y que el Real Madrid se clasifica y con 10 euros, puedes ganar 131, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita Betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Me pone Carmichael aquí en el guión que está la gira europea, digamos, de la Fórmula 1.
El European Tour.
En su fase más verde. ¿Qué quieres decir con esa frase tan poética? Bueno, su fase más verde.
Sí, discrepo, porque, discrepo, ¿eh?
Bueno, van a los campos, del norte de Europa. Entonces ha tocado Estiria, en Austria, que es un valle precioso. Y ahora, pues bueno, Silvestre, es que también es muy verde.
Todo Austria es bonito.
Es maravilloso.
Pero digo que discrepo porque no está tan verde. Es que hubo un fuego en el césped de la recta principal porque estaba seco el césped de las montañas de Austria. Uh-huh. Y resulta que viene Silverstone, que normalmente llueve, hace frío y tal. Hoy estaban a 32 grados en Silverstone. 32. Esto los ingleses no lo han visto en su vida.
En 32 grados en un hotel de moqueta... Cuidado, ¿eh? Y sin aire...
pero baja, ¿eh? Baja para
el fin
de semana.
Que sí, que va. Me has estropeado el titular de... normalmente es la fase verde del European Tour, es sí, verdad. Bueno, pero pues ahora queremos cambio climático.
Bueno, al margen del paisaje, ¿está verde la Fórmula 1? Es decir, ¿o sea, está floreciendo o cómo la veis en este momento, Lobato?
A ver, la Fórmula 1, para hablar del título, es cosa de dos ya, solo. Oscar Piastri y Lando Norris, con lo cual se nos viene abajo Max Verstappen, con el cero de este fin de semana ya se nos ha venido abajo del todo, y es cosa de uno porque McLaren va a ganar el Mundial. Fuera de esto, que ojo que esa lucha, podemos hablar de ella, puede ser muy interesante porque en dos carreras hemos tenido dos sustos gordos, y yo creo que va a haber muchos más a lo largo de la temporada. Luego, aparte de eso, tenemos la zona media, donde hay un tío loco que se llama... ¿Cómo se llama este chaval joven? Fernando Alonso.
Que está empezando. Bueno,
que está empezando y que de vez en cuando pues nos da regalos como esa, bueno, esa clase práctica que le metió a Bortoleto, alumno o miembro de la empresa suya de representación A14, pudo disfrutar de cómo defiende un tío con un coche más lento y los neumáticos más gastados, cómo defiende agarrándose a todo una posición en la pista. Fue una pasada.
A mí me gustó la carrera bastante, y además creo que en eso discrepo un poco con Antonio.
Sí, a mí no me gustó tanto.
Me gustó mucho porque me encanta del Red Bull Ring que hay adelantamientos, que hay mucha guerra en pista, muchos paralelos. Todo lo que es la curva 3, que es el ángulo, es en subida. La 4 y la 5 es una auténtica maravilla. Y además, y respecto a lo de Fernando, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos hablando que en Estiria, que es un circuito, bueno, en el Red Bull Ring, que es un circuito que le iba mal al Aston Martin, estaba, otra vez volvíamos a las andadas, como se ha juntado tanto la parrilla, era el noveno coche de la parrilla. Y con el noveno coche de la parrilla lo ha colocado séptimo. Entonces él lo explicaba muy bien, decía, para ganar medio segundo por vuelta tenía que pegarme a Lawson y hacerme medio circuito como si fuera calificación. Y estando con el DRS, iba tirando para adelante y al final sacó la séptima posición con ese ya despliegue final de, oye, voy a dejar de que me doble, luego me voy a poner en pantalla para que no me pase Bortoleto.
Coger el DRS de Norris.
Claro, yo te aseguro que en Aston estaban alucinados porque hicieron una estrategia, una parada pensando que era imposible hacerla y Fernando la cerró, la hizo, sobre todo con un coche que desgasta mucho neumático, la hizo y encima logró unos puntos muy buenos que tapan bocas, porque otra cosa muy buena del fin de semana. Le preguntan, Marco Vansecol del diario Marca, le pregunta a Fernando, bueno, Fernando, ¿qué te parece? Ahora ya has igualado los puntos de tu compañero de equipo, se podrá callar Johnny Herbert. Johnny Herbert es el expiloto que dijo hace unos días que como iba adelante en el campeonato, Stroll lo estaba haciendo mucho mejor que Alonso. ¿Cómo ya, se reía Fernando en el corralito cuando le preguntaron? Era una sonrisa con su punto malévolo también de decir, mira...
Ah, ¿tiene ese punto, Fernando?
Tiene un punto, sí.
Un puntito
sí,
ahí, ¿no? Sí, sí. Y si lo buscas y rascas, ¿no?
Sí,
lo encuentras,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Qué peligro, qué peligro. ¿Verstappen está perdiendo mala uva, Lobato?
Depende con quién. El problema es que con Antonelli no tiene ninguna cuita pendiente, entonces le cae bien, es un chaval joven y quizá pueda ser su compañero de equipo próximamente, con lo cual le viene bien llevarse bien con la gente de Mercedes. Lo que pasa es que si hubiera sido Russell no hubiera sido las mismas palabras, si se lo hubiera cepillado Hamilton no hubieran sido las mismas palabras, pero con Kimi está bien. También es verdad que como ya ve que el Mundial se le escapa, el modo depredador está un poco en modo off. Relativamente off, porque este no se apaga nunca, pero bueno, que no es tan importante de que este año la cosa ya se le ha escapado de las manos.
A ver, Antonelli hizo bien también una cosa, que fue a pedir perdón inmediatamente, porque si hace como Esteban Ocon hace años o como Russell y empieza a discutir la maniobra, le dice, no, pero si es que estabas en medio o alguna cosa de esas, se lleva un empellón. Pero sí, yo le he visto ahí con un lado sensible y diciendo, bueno, todos cometemos errores, no pasa nada. No sé, me ha sorprendido bastante y yo pienso que si llega a ser penúltima carrera y hace lo mismo Antonelli y está luchando por el título, de verdad, cuidado.
Pero si no es Antonelli, raja más, seguro.
Más, sí.
Por cierto, que hay rumores de que se va a Mercedes.
Otra vez vuelven los rumores, pero es que ahora lo ha desvelado el propio Russell. A ver, Russell no tiene contrato para el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que llega George Russell el jueves y dice, no he renovado porque mi equipo está hablando con Verstappen. Entonces,
y le parece normal.
Y le parece normal. Dice, no, es normal porque es Verstappen, claro.
Es el mejor del mundo, pues claro, es normal que un equipo que quiere ser grande como Mercedes hable con él. Claro, el problema es que el que se puede ir fuera es el propio George Russell porque no tiene contrato para el año que viene y sería durísimo porque, claro, yo tengo la sensación, lo lógico, deportivamente hablando, es que Toto Wolff pusiera a Antonelli en otro sitio y tuviera una pareja Russell-Verstappen que sería súper potente. Pero claro, eso es un avispero dentro de tu casa. Porque los dos no se llevan bien, porque los dos han tenido bastantes encuentros, sobre todo en pista y fuera de la pista. Y además, meter a dos gallos en el mismo gallinero normalmente no suele salir bien.
Oye, al revés que lo de Piastri y Norris, que vale. parece que tienen una relación...
Moñalan.
¿Por qué? ¿Por qué, hombre?
Que no, que me gusta que los pilotos tengan gresca, hombre, que ya está bien el buen rollo en el deporte.
¿Pero que es deportividad?
Bueno, es deportividad, pero es Fórmula 1, es todo al límite, es otro concepto, vale, es deportivo, vale. Pero...
Esto es como si un suplente del Real Madrid o del Barça o del Atlético no quiere machacar al que está ocupando su lugar en el campo. Si pierdes ese hambre, estás muerto. Y este buen rollismo que hay, que dice Carlos, que antes no existía, pues es un poco extraño. Debe ser las nuevas generaciones de pilotos y que nosotros ya somos dinosaurios, pero a nosotros nos gustaba más cuando había caña, cuando había tensión. Y esto de que se encuentren en la pista, porque va a haber gresca, eso estoy convencido, no, que de aquí al final
chocan,
va a haberla.
Que ahí se chocan en esta
casi
carrera
se
también.
Chocan aquí también.
Sí.
Pero les separaron. Es como si dos niños en la escuela empiezan a pegarse y llega el profesor y les separa. Bueno, pues lo que hizo McLaren es paramos a uno y así ya no van a estar juntos el resto de la carrera. Pero que no se preocupe McLaren, que a lo largo de la temporada quedan todavía muchas carreras. Cuanto más cerca estén del final de temporada y si se mantienen a tiro de una distancia de una carrera en puntos, los dos va a haber batalla y llegará un momento en el que no lo podrán controlar. Esto es como si quieres parar el Ebro. No puedes parar el Ebro con las manos. Llegará un momento que se desbordará.
Hay una cosa, solo un apunte. Piastri termina la carrera y resulta que cuando están a punto de tocarse es porque le mete el coche a su compañero de equipo y bloquea ligeramente. Pide perdón. Perdón por la maniobra con Norris. Oye, perdón, que por atacar. En serio. Eso sí, el jefe de equipo encantado.
Oye,
claro.
Lo de Williams con Carlos Sainz.
Lo de Williams en general, ya no solo Carlos Sainz.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que a nosotros nos afecta lo de Carlos, claro.
Sí, que pero, ni
claro,
ha salido.
Cuando ves
carrera.
Que también tiene problemas el otro coche, ves que es un problema todavía mucho más grande. Bueno, la cosecha de puntos desde Imola es lamentable, es de las más bajas de todos los equipos. Ha pasado de ser el quinto equipo en algunos grandes premios, cuarto, tercero, a no puntuar, a no entrar en la Q3, a sufrir, a tener problemas misteriosos que no han querido contarnos, que parece que es un sobrecalentamiento o de frenos o de motor, no levantan cabeza y se les está pasando el arroz, porque los demás están avanzando y Williams, ya lo dijo al principio de temporada, no iba a meter novedades en el coche, con lo cual tienen el mismo coche de principio de temporada y van a seguir así, y los demás han dado pasos hacia adelante.
Hombre, Sauber que ya no es malo, Sauber es bueno,
Sauber está ahí.
Aston mete una mejora en Silverstone, si funciona también pegaría un saltito.
RB ha dado un salto.
Creo que va a ser una semana de reuniones tensas en Williams, porque es inadmisible que sigan teniendo problemas cada vez que sube la temperatura. O sea, que da la sensación que el coche está muy cerrado aerodinámicamente y también juega mucho con la apertura de los frenos. Sí.
¿Qué es lo próximo?
Pues lo próximo fin de semana que viene, Silverstone. Sí. Va, sale de Toriles, Antonio.
Me voy para Inglaterra, sí.
Ten cuidado con el jet lag y todo eso, Antonio, que tú ahora ya no
Oye,
estás...
Oye, es una horita, ¿eh? Una horita...
Ahora vas a estar una semana luego sin coger el sueño, sin conciliar el sueño. Tremendo, tremendo. Con lo bien que estás ahí en la cuevita de casa, ¿eh?
No, mola Inglaterra, ¿eh? Silverstone es una experiencia. Hay mucha pasión, mucha gente, muchos
Silverstone,
atascos.
¿Silverstone dónde está exactamente?
Está al lado de Toaster.
O sea, ¿dónde se vuela?
Northam, bueno, vas a Londres, Heathrow. Bueno, él va a otro lado.
Sí, voy ahí cerca de Milton Keynes, a un aeropuerto pequeñito. Pero normalmente vuelas a Londres. Luego tienes, dependiendo del tráfico, entre 2 horas o 5 horas, que yo me he pasado a veces en la autopista.
Ya. 130 kilómetros al norte de Londres.
Está cerca de Oxford, podemos decir. La ciudad más grande es Oxford, que está ahí cerquita.
Vale. Muy bien, pues hablamos el lunes que viene.
Sí, sí, va a haber mucho de contar. Por cierto, que viene lluvia, así que puede haber ahí un picantito también.
El fin de semana da lluvia.
El fin de semana da lluvia en el circuito, sí, en Silverstone.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Adiós. Enseguida, el kilómetro. Kilómetro 42, sin Joseba, merecidas vacaciones, nos deja descansar además de él una semana, que es fantástico, pero con Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Y Arauz que vale para un roto y para un descosido, lo mismo te hace tenis, que ciclismo, que atletismo,
en
todo.
En realidad lo que yo más practico en mi vida es el atletismo,
sí, es verdad.
El running, así que bueno, sí. No sé tanto quizá como Joseba, pero yo encantado, sí, encantado.
El que menos sabe soy yo, y Chemita no es que sepa mucho, es que corre mucho.
Sí.
Claro, es que...
Lo único que te diferencia son los gemelos, que nadie puede tener los gemelos de ellos.
Ni juntando los dos gemelos, o sea, las dos piernas de Arauz, hacemos una pierna de Joseba.
Sí, es verdad. Y además a mí me han torturado, porque yo he subido morcuera detrás de él en bicicleta.
Y los ves hinchados encima.
Y ese tatuaje que tiene ahí, lo tengo aquí, estoy obsesionado, tengo grabado en el cerebro.
Bueno.
Pues yo mira, esta semana Arauz he estado haciendo bicicleta, he estado alternando. He hecho al final 14 sesiones, 12 de carrera y 2 en bicicleta. Y hay que reconocer que también en estos tiempos para la bicicleta salir a entrenar, tela, porque está haciendo calor y da igual que corras, que vayas en bicicleta, yo creo que...
Pero a mí me resulta un poquito más agradable ir en bicicleta con mucho calor que correr. Sí, porque generas un poco de aire y no tienes esa sensación de agobio que tienes corriendo.
Puede ser.
Pero la garganta también te reseca muchísimo.
Eso sí.
Y bueno, yo al final, para gusto los colores, ¿no? Es igual de duro y realmente, sobre todo esta semana que está haciendo, las temperaturas están siendo extremas, o sea que está siendo difícil practicar deporte porque las temperaturas son extremadamente altas y yo creo cualquier cosa que hagas, sí que es cierto que estar con ese calor es de mérito, ¿no? El que hace deporte. Sí.
El calor ha marcado un poco el europeo por equipos que ha habido en Vallehermoso, en Madrid. Es un estadio que está en pleno centro de la capital. Y...
A mí me ha dado un poco de pena ver las gradas, Juanma.
Pero es que era hasta peligroso estar a veces expuesto a ese calor, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, lo cierto, yo estaba allí y bueno, hacía un calor tremendo. No había quien estuviera y lo cierto es que sí que se echan falta un toldito en la contrarrecta, porque si bien es cierto que la zona de sombra estaba llenas, mucha gente que tenía asientos y localidades en lo que es la contrarrecta, pero claro, con el calor que hacía era casi imposible. Entonces la gente lo que iba caminando por la parte de alta del estadio, en la parte de la sombra, caminaba y esperaba que llegasen un poco las pruebas y lo veían desde arriba sin sentarse. Y desde luego pues las marcas han visto mermadas por el calor, porque era un calor desde luego exagerado. Y bueno, hemos podido competir, hemos visto a 16 países, España ha acabado al final en sexta posición. Los mejores pronósticos hablaban de que subir al podio estaba difícil.
Sí. Hemos quedado lejos del tercero, digamos, pero claro, pero somos estos.
Sí, y al final pues hemos tenido muchas bajas. También recordar la semana pasada que estuvimos hablando de que al final todos los equipos no traen a sus mejores bazas porque están todos preparando el campeonato del mundo, y al final es un campeonato que si bien es cierto que el poder hacerlo, que es un campeonato bonito, 16 países, bueno, que resulta atractivo para verlo, pero no todo el mundo puede estar en forma. A mí me hubiera encantado ver la Duplantis saltar ahí en el Palacio de Oriente, o sea que ha sido... una prueba que la han sacado fuera del estadio, que han estado
precioso, ¿eh? Tuve la suerte de pasar por ahí, Chemita, y viéndolo por la tele con el Palacio Real de fondo, la verdad es que para mí ha sido una idea fantástica, ¿eh? Sacar la pérdida fuera del estadio.
Sí, no, eso, lo único que hubiera estado Duplantis, claro. Imagínate,
bueno, claro, la guinda.
Pero claro, al final, como os decía, al final no todos los deportistas los mejores han estado, y en cualquier caso yo creo que la selección lo ha hecho bien, han estado compitiendo.
Tenemos un tiempazo, ¿no? En los 200 metros, ¿no?
Bueno, eso ha sido lo de Yael Bestué, que ha sido, sí, para mí, de las grandes noticias del fin de semana. ¿Cómo ha competido, Juanma? O sea, ¿qué 200 se metió? ¿Qué curva? Que salió en la curva del 200 y se puso en la recta y estaba en primera posición. Y ha sido salvaje. Ha batido el récord de España, un récord que tenía Sandra Mayers, que la recordarás, desde hacía 35 años. Y ha, bueno, se marcó esos 22-19. Tuvo suerte en cuanto al aire, porque de estas veces que se pegan rachas, en ese momento era 0,8 positivo, que sí que le daban para certificar y validar ese tiempo, y luego en otra prueba posterior pues había 2,3 y se invalida. O sea que se dio todo, y desde luego la marca que se marcó Yael, estratosférica. Con esa marca hubiera conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos en París, para que te hagas una idea de la marca que consiguió Yael.
¿Lo de Peleteiro, se sabe por qué no ha ido o no?
Yo lo desconozco.
El otro día ya lo comentábamos, ¿no? Sí, que eran, sí. Ella adujo problemas personales, ¿no?
Yo he visto por ahí las redes que estaba en casa o en la playa o una cosa así, y realmente pues ha sido de las bajas un poco sensibles. Por eso, si bien es cierto que un campeonato de este tipo tienen que estar los mejores deportistas para conseguir ese soñado podio, ¿no? Que yo creo que se hubieran dado todos los mejores resultados de todos nuestros deportistas, a lo mejor hubiéramos estado en la pelea. Y hubo grandes actuaciones, Atawi, que lo hizo, bueno, lo de Atawi también, Bestueri y Atawi con ese 800 que ganó, y cómo está corriendo. Yo tuve la suerte de poder entrenar con ellos esta semana. Me fui estaban todos concentrados en el hotel y estaban entrenando en la Blue. Me fui a entrenar y estuve compartiendo entrenamiento con Marta García, con Atawi, y les vi entrenar, y desde luego el ambientazo increíble. Y desde luego Atawi estaba, me decía, no, me encuentro muy bien. Estuvimos hablando de la carrera que había hecho ese tiempo estratosférico, y lo cierto es que está compitiendo, y como siga en ese nivel, grandes opciones de medalla. Ha habido un poquito de todo, también el desencanto, no sé si visteis a Daniela Fra, que iba a ganar para las vallas, sí, en el cuatro vallas, y en la última valla, iba a decir en la última puta valla, uh-huh, pues ahí, que cuando está peleando, estás ya al borde, tienes ácido láctico hasta las orejas, y un descuido pues la hizo caer y quedó, sí, en esa última posición. O sea que cosas buenas, no tan buenas, y al final yo creo que el equipo sí que ha competido al máximo, y bueno, se está plaza, peor que la última vez que fuimos cuartos, pero yo sí que he notado además, sobre todo, que la velocidad en España, cosa que antes no éramos tan especialistas, pues ahora tenemos, sí, sí, un relevo, ha batido el récord de España también en 4x4 mixtos, o sea que ha habido grandes actuaciones, y bueno, en el relevo 4x100 de chicas, que también lo han batido.
Oye, Arauz, está muy quemado Raúl Chapado, el presidente de la Española, con el CSD, ¿no?
Sí, ha sido la rajada del fin de semana. Él dice que se han reducido mucho los recursos que se destinan al atletismo, y acuérdate que en los Juegos Olímpicos el atletismo fue un vivero de medallas, sobre todo a la marcha, y dice, por ejemplo, que han pasado en un año de recibir 600.000 euros a 243.000. Y él dice que, pues eso, que es una falta de respeto a una especialidad tan importante como el atletismo, y sobre todo se queja por el agravio comparativo, que a otras federaciones se le está dando mucha más pasta. No sé, Chemita, no sé si a qué responde esto o a qué se debe, pero la verdad es que estaba muy, muy quemado, lo estaba escuchando esta mañana y estaba muy cabreado.
Yo sí te digo una cosa, yo creo que hoy en día el deporte profesional necesita más ayudas, necesita más subvenciones, más ayudas por parte del Estado, y se necesita, porque realmente cuesta muchísimo trabajo llegar a ser profesional. Y en el atletismo ser profesional quiere decir que puedes vivir del deporte mientras estás en activo. No quiere decir que vayas a ser profesional y con eso que ganes te va a durar para el resto de tu vida, sino que seas profesional, que te puedas dedicar a entrenar las 24 horas del día. Y desgraciadamente falta dinero y falta recursos. Y yo lo estoy viendo que chavales jóvenes con 20 y pocos años que están a punto de ser pues eso, deportista de alto nivel, todavía no consiguen ser atletas que puedan vivir de ello, ¿no? Y yo creo que se necesitan más ayudas, que todas las ayudas son pocas, y yo creo que el grito de Raúl de Chapado iba en este sentido, pero rápidamente ha salido el consejo diciendo, bueno, atletismo, que no se queje tanto, que en el 2017 si recibía 4 millones, en el 2024 ya recibía el doble, así que bueno, esto ya sabéis que muchas veces a nivel político, pues las cifras y los números aparecen y te dicen, antes te daba esto, ahora te doy el doble, pues tampoco está para que te quejes, pero yo sí que estoy ahí con Raúl, que al final los deportistas profesionales son un gremio que necesitan toda la ayuda, y todas las que sean son pocas.
Vale, vamos a hacer las preguntas a Chemita.
Vale, mira, la primera te están preguntando, Chema, que cada cuánto recomiendas a atletas populares, tipo yo, por ejemplo, hacerse una prueba de esfuerzo.
Pues fíjate, yo te diría que una vez al año sería ideal. Si no puedes un año, pues por lo menos una vez cada dos años. Estaría bien hacerte un electro, también para ver cómo anda tu corazón, y creo que los tiempos que corre hoy en día, con tantas pruebas a las que nos sometemos, imagínate correr con estos calores, hacer antes de hacer barbaridades, una prueba al menos una vez al año, si es posible, y si no, como mucho, cada dos años hay que hacer una prueba de esfuerzo con electro.
¿Es peligroso salir a correr, a entrenar, cuando tienes mucha alergia?
Bueno, yo creo que al final no es que sea peligroso, es que alguien que tiene mucha alergia, que sale a correr, es que no puede ni moverse. No puedes, o sea, sí, es que te das cuenta que no tienes fuerza ni para dar un paso. O sea, que yo creo que al final pues tienes que estar tratado, medicado, por lo que te dé el especialista. Uh-huh. Y yo creo que con tanto peligro, no, simplemente que estás sin energía y no tienes fuerza como para estar normalmente como para salir a entrenar.
Uh-huh. Mira, esta ha llegado esta tarde a raíz de la tormenta que esta hemos vivido aquí en Madrid. Dice que si tú sales a entrenar, Chema, cuando hay tormenta.
Pues mira, esta tarde me ha pillado la lluvia corriendo y yo salgo siempre. Lo que sí que hago a veces con las tormentas eléctricas, cuando veo que cae un rayo, siempre cuento. Entonces espero a contar 1, 2, 3. Si está en menos de 10 segundos, quiere decir que no hay problema, que está la tormenta lejos, con lo cual no hay peligro. Pero sí que es verdad que... Bueno,
si está en más de 10 segundos, ¿quieres decir?
Más de 10 segundos, sí. Más. O sea, que está lejos. Mm. Y si se acerca a esos menos de 10 segundos, se acerca a pocos segundos, pues sí que tienes que tener cuidado, que la tormenta puede estar cerca, y sobre todo las tormentas eléctricas que pueden...
A mí me da mucho miedo, tío.
Sí, pero vamos, en tantos años y tantos kilómetros nunca me ha pasado nada, y lo máximo que he llegado a contar hasta 2, 3. Sí. Nunca he llegado a menos, así que nunca ha pasado nada.
Este es un clásico. Esta pregunta es un clásico.
Sí.
¿Cada cuántos kilómetros recomiendas cambiarle de zapatillas?
Sí, al final es una pregunta infinita, porque realmente cada vez la tecnología mejora más.
Como embajador de Adidas deberías decir cada pocos kilómetros, claro, porque sí. Si no... Claro.
No, pero eso te iba a decir, que mejora la tecnología, pero eso, al mejorar la tecnología, hace que las zapatillas duren un poquito menos. Pasa como en los coches de Fórmula 1, cuando utilizas el neumático blando, que es el que va más rápido, es el que menos dura. Pues pasa absolutamente igual con las zapatillas. Cuanto mejores son, las espumas son mejores, ¿qué pasa? Que se desgastan mucho antes y pierden un poco la calidad. ¿Cuánto? Yo creo que una zapatilla llegando a 500 kilómetros es más que suficiente y están amortizadas. O sea, que creo que todo lo que sea además es extra. Aparte 500, luego, le dejamos ahí.
Luego las puedes dejar para eso, para andar por cualquier...
Claro,
para
sí, que siguen pueblo, siendo... Claro. Están bien, pero no tienen esas condiciones técnicas.
Eso es. Gracias, Chemita. Un abrazo,
nada,
¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós, Arau.
Adiós.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos fútbol. Juega el Madrid contra la Juve a las 9, desde las 8:30 tiempo de juego, y a las 11:30, si no hay prórroga, aquí estaremos en el partidazo de Gobe para contarles lo que haya sucedido en este partido en Miami. Ha sido una gran noche de radio. Ojalá que mañana también tengamos otra gran noche de radio. ¡Viva la radio! ¡Adiós!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.